3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una edición de Enredando, la 226, que la hacemos en pleno puente, así que felicidades a todos los que podáis, a todos y todas, las que podráis disfrutar de estos 4 días de asueto, que la verdad, pues por lo que he podido sondear, no sé por qué motivo, pero este año parece que poquita gente hace puente, ¿no? Bueno, que digo yo que habrá casos de todo, ¿no? Pues que unos tendrán la suerte, otros no, pero en cualquier caso parece que va a ser un puente atípico, aunque en cualquier caso siempre para aquel que lo puede disfrutar, pues será una oportunidad para poder cambiar de aires, cambiar de, no sé, de forma de estar, aunque la verdad es que ya se va notando cómo en nuestras latitudes ya empieza a llegar el fresco, empieza a llegar ya, pues estamos ya casi a las puertas del invierno y las máximas de temperatura pues no son demasiado elevadas, con lo cual pues no esperemos que nadie se le ocurra darse un bañito, ¿no? Porque igual sale así como un poco petrificado, ¿no? Como si te hubieras metido al congelador así de cabeza. Pues estamos una semana más para hablar de tecnología, para hablar de todo lo relacionado con la tecnología. El otro día venía yo en un tren y resulta que iba una señora hablando acerca del móvil, ¿no? Es que le llamé yo después a ella porque es que me quedé sin saldo. Y es que, pues en muchas ocasiones, pues decimos, bueno, vamos a coger un móvil de tarjeta. De estos que le metes dinero, lo vas recargando y vas gastando el saldo que tienes ahí. Y claro, lo que ocurre es que con el paso del tiempo, pues nos damos cuenta de que se gasta muy rápido el saldo. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos, cuando nos dicen el precio del minuto, nos lo dicen sin IVA, y cuando hacemos la recarga, la hacemos con IVA, con lo cual ya tenemos ahí una diferencia de valores que es importante tener en cuenta. Pero no solo eso, sino que además, pues siempre pues nos alargamos un poquito más en las conversaciones, pensamos hablar un minuto y hablamos tres, y eso va restando, va mermando el saldo. Y la verdad es que las tarjetas prepago pues vienen a ser una solución para aquellas personas que llaman verdaderamente muy poco, pero en cuanto empiezas a hacer un uso un poco más intensivo del teléfono móvil, pues ya sí que te compensa el cambiarte a un contrato, cambiarte a una modalidad que te permita pues tener un coste por minuto inferior, y ciertamente hoy en día hay que saber elegir. Precisamente de ello vamos a hablar en tan solo unos minutos, porque esta semana se ha producido una noticia en torno a que se ha realizado un estudio en el cual se demuestra que la mayoría, bueno, la mayoría tampoco es que sea, el dato no lo tengo ahora, en un momentito os lo ofrezco, pero bueno, que hay un grupo de usuarios y usuarias de teléfono móvil que están pagando más de lo que deben simplemente por no haber elegido correctamente la tarifa. Ahora bien, yo les disculpo, yo disculpo a todo el mundo, porque la verdad que para extender las tarifas de algunas compañías de telefonía móvil, pues hay que hacer estudios superiores, no os creamos que esto es sencillito. A mí las que más me gustan es, te cuesta tanto el minuto, llames a donde llames, llames cuando llames, eso es casi lo mejor, porque además antes funcionaba mucho de si llamas dentro de tu misma compañía es más barato, si llamas fuera es más caro. Ya, pero es que con la cantidad de movimiento que está habiendo con los teléfonos hoy en día, las portabilidades, el cambio de operador, que hoy estás en Movistar, mañana estás en Vodafone, pasado en Orange, que andas todo el rato cambiando de operador de telefonía móvil, ¿quién sabe en qué operador estás? Y cuando llamas por teléfono no le vas a decir a uno, oye, perdona, ¿en qué operador estás? Ah, pues mira, me sale un poquito más caro, ¿no? Bueno, pues esas cosas, desde luego, pues no se hacen, con lo cual yo pienso que la tarifa única, la tarifa que siempre es el mismo precio, puede ser la más clarificadora, y yo creo que en eso sí que tenemos que tener un poquito claro, porque salvo que tengamos un hábito de llamar siempre a la misma persona, sabemos de qué operador está y poder buscar una tarifa específica para esa casuística, pues realmente cuando hacemos llamadas en términos generales, llamamos a todo lo que suena y hace rin rin, ¿no? Teléfono móvil, teléfono fijo, bueno, lo que se deje. Estamos ya a las puertas del SIMO, del encuentro tecnológico, la exposición informática, ya no sé cómo definirlo, porque ciertamente ha evolucionado a lo largo de los años y cada vez pues nos ofrece nuevas posibilidades. Nosotros haremos una visita fugaz este año al SIMO y trataremos de recogerlo mejor para vosotros y vosotras. Pero vamos a empezar ya este programa, porque como os digo, siempre ando mal de tiempo, porque tengo muchísimas cosas que contaros, muchísimas ganas de compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad informativa, saber un poquito cómo anda el mundo de las tecnologías, ¿no? Que alguno igual dice, ay, Rafa, es que hablas de unas cosas que son un poquito así complicadas y tal, pero de verdad, estar ahí con la orejilla bien puesta y quedaros con algún dato, y seguramente en cuanto pasen unos meses y estéis aquí escuchando Euskadi Digital, pues conseguiréis ya entender un poquito mejor todo. De eso es lo que tratamos semana tras semana en este programa, que os divierte y entretiene. Por cierto, este sábado va a estar en Euskadi Digital el Lehendakari. Bueno, no es que vaya a estar en Euskadi Digital, es que tuvimos la oportunidad de poder grabar la presentación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, PCTI 2010, que lo presentó el Lehendakari Juan José Ibarretxe. Se emitirá este sábado a partir de las 3 de la tarde en una nueva edición de los especiales de Euskadi Digital. Pues así sin más, ponemos ya marcha este programa, edición 226 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Por cierto, se me olvidaba algo importante que, aunque lo he comentado en el foro de Enredando, sí que quería compartirlo para aquellos pues que tenéis la mala costumbre de no conectaros a internet, de no conectaros a www.enredando.net y participar en los foros, leer un poco lo que ahí se comenta. Y es que, bueno, pues tenemos a nuestro compañero Mikel Carmona de baja, está pues en estos momentos está ya en casa, ya que, bueno, pues tuvo que someterse a una operación quirúrgica. Deciros que está bien, hoy sí va a estar aquí en el programa, pero simplemente porque la magia de la radio lo permite y esas cosas, ¿no? Pero vamos, que sí va a estar hoy en la sección de GNU Linux, como siempre. Pero en cualquier caso, deciros que la actualidad es que Mikel pues está en casa reponiéndose y recuperándose de una operación quirúrgica, que todo ha salido bien y parece que todo se está desarrollando según lo que esperábamos todos, así que ánimo Mikel, que te esperamos. Ahora sí, ponemos ya en marcha esta edición 226 de Enredando aquí en la sintonía Euskadi Digital, con los saludos cordiales, cariñosos y como siempre muy muy afectuosos para comenzar esta edición 226. Por lo menos os habréis aprendido el número, ¿no?
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen de forma íntegra el acto en el que el Lehendakari Juan José Ibarretxe presentó el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación PCTI 2010 ante más de un millar de personas. PCTI 2010 movilizará 6.700 millones de recursos públicos y privados hasta el año 2010 con el fin de situar a Euskadi en la cabeza de Europa en cuanto a innovación e investigación. ¡Apúntalo bien! Este sábado 3 de noviembre a partir de las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
Por cierto, que estaba escuchando esta información. Ah, sí, efectivamente, lo que os quería comentar es que si nos escuchas a través de podcast, nos escuchas a través de internet, los especiales de Euskadi Digital los puedes descargar a partir del lunes en el canal de conferencias de podcast. Visita www.euskadigital.net/podcast. Ahí tienes un listado de todos los canales que tiene Euskadi Digital. Hay uno que se llama Conferencias. Suscríbete a él y todos los lunes tendrás publicada las conferencias que aquí anunciamos. Con lo cual, pues ya sabes cuál es la forma de escucharlo si no nos escuchas a través de la FM o a través de Euskadi Digital Online. Antes de seguir, sí que quería comentar un poco a ver cómo han ido. Vamos a echar una ojeada a los a las encuestas que semana tras semana publicamos en www.enredando.net. Vamos a ver las últimas cómo han ido. Vamos a acceder ya mismo. Se me había pasado lo de las encuestas. Es algo que íbamos haciendo desde hace pocas semanas y se me había pasado. Bueno, vamos rápidamente. La encuesta más antigua, que es la de por qué no utilizas Windows Vista. Los resultados finales ya de esta votación son: en un 41% utiliza Windows XP y no veo la necesidad de cambiarme. En un 26% utilizo una distribución GNU Linux. Tengo Mac OS y no comprendo por qué cambiarme a Windows en un 11%. Y luego un 6,5% lo he visto y lo pondré cuando llegue el momento. Lo he visto y me parece más complicado de manejar que otros en un 4,3. Igual valor que soy usuario de Windows Vista, satisfecho, Windows 98 y otros motivos. Desde luego el que ha ganado ha sido tengo Windows XP y no veo la necesidad de cambiarme. También de ello hablaremos en las noticias de hoy, porque efectivamente Microsoft por una vez y con la boca pequeñita ha reconocido que algo debía hacer mal con el tema de Windows Vista, porque no le ha funcionado como ellos esperaban. Bueno, ellos dicen que sí les ha funcionado, perdón, pero finalmente parece que no ha sido así. Vamos a la otra votación, que todavía podéis votar, no hay muchos votos, por eso si tienes alguna respuesta a esta pregunta, que es de dónde obtienes o obtendrás la música para tu MP3, puedes hacer ya las votaciones. La mayoría, en un 83%, dice de alguna red de intercambio P2P, Emule, BitTorrent, etcétera. Y en segunda opción, con un 16, con el 16 restante, de los CDs de música que compro pasándolo a MP3. Te invitamos a que si no has votado, lo hagas ya en esta encuesta de dónde obtienes o tendrás la música para tu MP3. No hay ninguna grabación de dirección IP, no hay absolutamente nada. Sé que igual os da un poquito de corte. De hecho, cuando estábamos preparando la encuesta, yo mismo me di cuenta. Dije, uy, 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 vaya pregunta que estamos haciendo. Alguno va a decir, oye, estos van a registrar algo y luego aquí voy a tener a cualquier sociedad de gestión de derechos de autor, ¿no? En mi casa, diciendo, ¿cómo que tú te bajas de aquí? No hay ningún registro, es únicamente un acto meramente informativo. Y además ya vemos que un 84% se decanta por redes de intercambio P2P. Algo que sí que lo intuía, pero especialmente esta votación está siendo un poco baja en cuanto al número de votos y pienso que puede ser por ese temor de decir, bueno, a ver qué hacen estos chicos con esos datos. Nos vamos sin más a las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Por cierto, y antes de empezar las noticias, os comento cuál va a ser la encuesta de esta semana, la encuesta que ahora mismo ponemos en marcha y que especialmente en esta ocasión os pedimos, por favor, que votéis y que nos deis esta información. Es además algo relacionado con Enredando, es algo relacionado con Euskadi Digital. La pregunta que os hacemos esta semana es, ¿cómo escuchas Enredando? Las posibilidades que te ofrecemos son solamente por internet en podcasting, solamente por FM y la última por internet y FM, por los dos medios, bien sea en unas ocasiones en FM, otras ocasiones en podcast. Queremos que nos respondas a esta pregunta para que así nosotros podamos saber cuál es el medio que más oyentes tiene. Ya tienes la votación dispuesta para ti en enredando.net, www.enredando.net. Vete a la derecha y vota, vota, vota. El gobierno recurre la multa de 151,8 millones, bueno, vamos a redondear a 152 millones de euros que le impuso Bruselas a Telefónica. El motivo, además lo han dejado bien claro, porque este titular dicho así, dices, anda, mira qué bien, el gobierno defendiendo a la gran multinacional, ¿no? Y dice que no se trata de defender a Telefónica, sino de defender las competencias del Estado en materia de regulación de las telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en su día la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que es quien manda a la hora de regular la competencia, a la hora de regular cómo interactúan entre sí los distintos operadores, pues ya estipuló, ya habló sobre el asunto este de la supuesta... ¿cómo se dice? Cuando una empresa se lleva todo el mercado, abuso de posición dominante. Bueno, sí, esa es la palabra así un poco más técnica, ¿no? Abuso de posición dominante. Bueno, que él, se le acusaba de que tenía una gran parte del mercado. Bueno, pues esto ya lo resolvió la CMT hace tiempo e indicó que creía que estaban los parámetros adecuados y que debía de ser así. Posteriormente Bruselas indicó que de eso nada, que tenía que haber más competencia y ahora pues es el Estado, el gobierno quien protesta ante Bruselas diciendo que bueno pues que le está pisando sus competencias, que si la CMT tiene competencias para decidir sobre estos asuntos, que en este caso pues ellos no tienen. En fin, veremos cómo acaba este asunto, pero desde luego que está siendo un tanto controvertido y la verdad es que el importe de la multa supongo que supondrá también bastante dinero, porque 152 millones de euros, pues para dejarlos en una multa, como que cualquier empresa preferiría invertirlos en cualquier otra cosa, ¿no? Cambiemos de asunto, hablamos de Leopard, que ya está en el mercado y además con muy buenos resultados. Y es que lanzó Apple hace tan solo unos días la nueva versión de su sistema operativo macOS 10 6.0, y en apenas un fin de semana consiguieron vender ni más ni menos que 2 millones de copias. Y según parece, quienes han optado por actualizar su antiguo sistema operativo, pues cambiar de ordenador por otro nuevo Leopard o iniciarse en el maravilloso mundo de Apple, pues sí que tienen esta oportunidad con un sistema que está totalmente renovado y que, por cierto, está dejando pues maravillados a todos los que lo están probando. Los analistas lo tienen claro. Leopard no es que sea el bueno ni que le dé mil vueltas a vista. Eso sí, el sistema de Windows ha vendido ya la friolera de 88 millones de copias según Microsoft, porque todos tienen que mostrarlo, porque no es lo mismo poner en el canal de ventas 88 millones de copias que realmente haya 88 millones de copias en todos los hogares, en las oficinas y en todos los sitios, cosa que lo veo pues como que difícil, ¿no? Sobre todo si vemos un poco en nuestro entorno cuántas personas utilizan Windows Vista. Es un dato totalmente objetivo que bueno, pues Microsoft ya está empezando a reconocer que algo debía hacer mal y está tratando de resolverlo. Lo comentaba antes, ahora tengo ya las cifras delante. Los españoles pagan un 32% de más al mes en su factura de móvil por usar planes de precios inadecuados. Y es así, es que su factura de móvil se ve inflada y no son conscientes de ello. Esto ha sido un informe elaborado por Doctor Sim, una compañía especializada en el ahorro de móvil que analiza el consumo de los usuarios en relación con los planes de precio contratados con las diferentes compañías. En estos momentos, solo el 37% de los usuarios, 37% de los usuarios, está disfrutando del plan de precios más idóneo. O sea, el 37% estará en el plan de precios más idóneo, de manera que más de 30 millones de clientes están dejando de ahorrar en su factura mensual. Pues desde luego que es un número bastante importante. En caso de contar con la tarifa adecuada, sería posible ahorrar de una media de 190 euros al año. 190 euros al año si optimizamos nuestras tarifas. Es lo que podríamos ahorrar cada cual, ¿eh? O sea, esto yo creo que es importante que le prestemos atención. Cantidad que se podría elevar hasta 285 euros en el caso de que sean contratos profesionales. El volumen y el gasto y el margen estimado de ahorro no son los mismos entre clientes de las distintas compañías. Movistar destaca como la operadora con la que es posible ahorrar más si se escogiera el plan de precios y de ahorro de una forma adecuada y se vigilara mes a mes el gasto de móvil. Claro, es algo que igual no hacemos, ¿no? Porque las situaciones nuestras van cambiando mes a mes. Entonces, pues igual hay un mes que hacemos más llamadas a un destino, nos viene bien este plan. Al mes siguiente cambia, no porque nosotros cambiemos, sino porque el destinatario al que estamos llamando ha cambiado de operador, con lo cual ya salen más caras esas llamadas. Quizás no nos damos cuenta, es una persona a la que le tenemos que llamar y decimos, uy, cómo me ha subido el móvil, ¿no? Pero bueno, es algo que también lo comentan en este informe, y es que quizás mentalmente nosotros y nosotras tenemos en la cabeza el importe que pagamos al mes, y decimos, pagamos más, pagamos menos, pero no nos paramos a analizar la factura. No nos paramos a analizar el cuánto va a un lado, cuánto va al otro, cuánto nos cuesta esto, cuánto nos cuesta el otro. Sí que me gustaría que dedicásemos unos minutos, además es que yo creo que además el objetivo es bien claro, ahorrarse dinero, lo cual pues a todos nos apetece, ¿verdad? Así que sí que os invitaría a que lo vigilaseis, lo miraseis y de alguna forma pues trataseis de buscar un plan de precios más acorde a vuestras llamadas. Simplemente yo creo que Dr. Sim lo está haciendo y vosotros pues si queréis podéis consultar, a ver con las llamadas que estáis haciendo, a ver si hay algún plan de precios mejor, preguntarlo en vuestro operador. Y si no, pues, hombre, ya ir a un operador de la competencia, siempre hay el aliciente de que ellos quieren capturarte, ¿no? Para llevarte a su red. Con lo cual, pues ahí tienes un motivo adicional para decirte que vas a ahorrar mucho. Pero no se trata de hablar y decir, vas a ahorrar mucho, sino, no, perdone, mire, aquí tienen las llamadas que hago yo al mes, demuéstreme que voy a ahorrar, que esto me cuesta menos con usted. Bueno, pues eso es lo que tenemos que pedir. Yo comprendo que es algo muy complicado. Los operadores de telefonía móvil, además, es que no nos lo ponen nada fácil. No nos lo ponen nada fácil, insisto, la tarifa que más me gusta, la que te dicen el precio por minuto, llames lo que llames, llames a donde llames, llames cuando llames, es que la vida es así, tú no puedes estar diciendo, voy a esperar a las 4 de la tarde para llamar porque me sale más barato, no, es que tengo que llamar aquí y ahora, por eso es el teléfono móvil, ¿no? Con lo cual, pues vemos que todo esto lo enzarzan, lo lían, y si únicamente con el objetivo, pues ya lo hemos visto, ¿no? O sea, además está claro con este estudio, hablaba de Movistar, que era como la operadora donde era más posible realizar un ahorro. Podrían ver reducir las facturas si lo optimizamos bien hasta un 35%. El segundo puesto lo ocupa Orange, con un margen de ahorro del 32% como promedio, y con el que menos se puede ahorrar, es que además esto es un poco crítica, ¿no? Pero bueno, el que menos se puede ahorrar es con Vodafone, que tampoco da excesivos motivos de satisfacción a sus usuarios y que podrían reducir su consumo al mes tan solo un 28%. Este es el análisis realizado por Dr. Sim en torno a los consumos mensuales de móvil. Seguimos hablando de móviles y es que esta semana hemos conocido dos casos. Uno, Google, que dice que para mediados del 2008 quiere lanzar su móvil, aunque parece, según lo que se está investigando, según lo que está comunicando, que no se sabe si va a ser un teléfono físico marca Google, por decirlo así, o el software que se puede meter dentro de un teléfono móvil, lo cual pues parece que es un poquito más acorde. Va a ser basado en filosofía de código abierto, lo cual es importante saberlo y permitirá que cualquier desarrollador pueda construir nuevas aplicaciones para cualquier teléfono, lo cual pues desde luego es un aliciente importante y veremos qué es lo que sucede. Por cierto, en este mes de noviembre va a ver la luz el teléfono de Skype. Pues sí, efectivamente, finalmente va a lanzar un teléfono móvil. Así que dentro de muy poquito tiempo vamos a hablar aquí y vamos a tener la oportunidad de si queremos comprar un teléfono móvil de Skype. Bueno, lo que voy a contar ahora no es que sea las situaciones más agradables que haya en esta vida, pero como también es parte de ella, hay que hablar de ello. Y es que un inventor filipino ha inventado, ni más ni menos, amigos y queridos oyentes y oyentas, un ataúd multimedia para dar el pésame. He dicho habéis oído bien, he dicho ataúd, lo he dicho bien. No he dicho, uy, es que pasaba justo, ha habido un bache y he oído un ruido. ¿Has dicho ataúd? Sí, he dicho ataúd, efectivamente. Ha presentado este ataúd que cuenta con un aparato de vídeo conectado a internet, toma ya, de manera que los parientes y allegados del difunto que se encuentren en el extranjero podrán mandar sus condolencias durante el tiempo que dure el velatorio. Anda, o sea que si te pilla en la otra punta del mundo puedes mandar tu pésame y lo ven allí en la pantallita. el inventor Antonio Andrés señaló que la pantalla también puede ser configurado para mostrar el retrato del difunto. Venga, vídeos con estampas de su vida o expresando sus últimos deseos. Venga, un poco más de lloriqueo. Además, la pantalla instalada frente al rostro del difunto, en la parte interior de la puerta, el sarcófago, puede emitir música y películas para hacer más amena la ceremonia. Vamos a ver. Vamos a ver, esto es que esto ya no lo entiendo. Que te pongan, que estés ahí en el velatorio, todo el mundo ahí con la tristeza de que se ha muerto, se ha ido y tal, y que te pongan música y películas para hacer más amena la ceremonia. Bueno, pues este hombre dice que esto vale tan solo $114 por un plazo de 5 días. 5 días de velatorio, que bueno, pues si a alguien le apetece, pues lo puede hacer, ¿no? Si se supera este periodo, será más caro. El precio no incluye el alquiler del gran sarcófago metálico en cuyo interior se introduce el ataúd de madera donde descansa el muerto, que es el que finalmente será enterrado en el cementerio. El alquiler de este envoltorio metal tiene un precio de $194 por debajo de los 1.300 que ofrecen algunas funerarias filipinas. Según se ha informado, y en este caso ha sido de Philippine Star, un rotativo filipino, este hombre ha patentado su invento el pasado año tras diseñarlo con la ayuda de un fondo de $114.000 aportado por la Oficina del Ministerio Filipino de Ciencia y Tecnología. Atención, Ministerio Filipino de Ciencia y Tecnología, soltando $114.000 del ala para que este señor pues invente este ataúd multimedia super chachi, que además de tener todos los recuerdos y todos los pésames de todos los familiares, además te permite pues poner una película o poner música. ¡Ay, increíble! Facu ha denunciado la campaña que tenemos ya en todas las teles de Movistar. Las navidades se adelantan con Movistar. ¿Sabéis ese anuncio que hay ahora? Que dicen, todo lo que hables ahora hasta no sé cuándo, pues lo podrás ahorrar. Te lo regalamos en navidades, esa promoción. Bueno, pues efectivamente, tiene letra pequeña y nosotros aquí lo vamos a poner en voz en grande. Vamos a poner la letra pequeña de ese anuncio, que parece muy suculento, ¿no? Pero es que tiene letra pequeña y lo ha denunciado Facua. Y como tenemos la información delante, pues lo vamos a hacer público. Y de esa forma, pues todos y todas sabréis qué es lo que esconde esa promoción. Dice así, la compañía telefónica afirma lo que hables del 18 de octubre al 17 de noviembre, te lo regalamos en Navidad. Sin embargo, la publicidad, según Facua, no deja claras las condiciones reales de una promoción, ya que se indican, bien, no estoy de acuerdo, no deja las condiciones reales porque, vamos, diciendo eso no estás diciendo gran cosa, tienes que especificar un poquito más. En una tipografía diminuta, se refiere al anuncio en prensa impresa, que en una letra de estas que necesitas 5 lupas para poder ver lo que pone, dice que se regalan las llamadas que se hayan realizado con destino a otros números Movistar, y el límite es de 100 euros. Te regalan hasta 100 euros, que también lo podían decir, ¿no? Ya que hacen un poco de publicidad, podían decir que el límite es de 100 euros y que únicamente te van a devolver las llamadas que hagas a Movistar, que si llamas a otros operadores, nainas. Y el hecho de que no se trata de una devolución, o sea, no es que te devuelven, no te devuelven, lo que te hacen es, tienes la posibilidad de realizar llamadas hasta ese importe, hasta ese máximo de 100 euros, con lo cual, pues que nadie se lance y se ponga aquí a hablar como un loco, porque sepa que primero tiene que ser destinos Movistar, te lo devuelven, pero con un límite de 100 euros, y último y bien importante, es que no es que te den los 100 euros, sino que puedes hacer llamada hasta esos 100 euros. Facua pues lo ha denunciado, ha puesto ya denuncias en el Instituto Nacional de Consumo, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid. Me parece muy bien. Efectivamente, lo decía yo antes, que es que Microsoft ya ha reconocido que ha metido la gamba, que ha metido algo mal, que ha hecho algo mal con Windows Vista, y desde el lanzamiento del sistema operativo de Microsoft el panorama mediático ha sido más bien negativo para el producto, aunque el nivel de ganancias ha sido bueno, no puede considerarse que Windows Vista haya sido un éxito mercadotécnico. Esto lo podemos comprobar cualquiera, ¿verdad? Varios observadores han escrito comentarios negativos sobre el producto. Hay quienes consideran que no tiene sentido actualizar desde Windows XP, en tanto, además nuestros oyentes ya lo han dejado bien claro, en tanto que otros observadores han insistido en la necesidad de incluir un paquete de desactualización para recuperar el antiguo Windows XP. Vamos, este es mundial. El director de producto de Windows Vista, Nick White, admitió ante la publicación Beta News que Microsoft no ha hecho un buen trabajo en el marketing de Vista. Sin embargo, el ejecutivo anuncia que la situación será corregida. Microsoft se prepara decididamente frente a la campaña navideña. El argumento principal será que el 97% de los ordenadores que están actualmente siendo comercializados en el mercado son compatibles con Windows Vista y que la gran mayoría de estas también tiene el sistema operativo preinstalado. Bueno, pues es un argumento muy convincente porque ciertamente no es que esté diciendo tienes la posibilidad de Vista. Con esto lo que está diciendo es tienes la obligación de Vista. Es lo que está sucediendo ahora mismo con los ordenadores portátiles. Ir a cualquier comercio e intentar comprar un portátil, a ver si lo conseguís con Windows XP. A ver quién consigue ahora comprar un portátil con Windows XP. Es que ese es el gran problema, y es lo que a mí tanta rabia me da, ¿no? Que al final, pues a Microsoft le salen los números, pero porque te obligan. O sea, si al final no tienes otra opción, pues claro que somos los líderes, claro que vendemos 88 millones de copias, normal. Es que no tienes otra opción. Es que no tienes otra opción. Y no sé, a mí, en descatalogar tan rápido los productos, como es que Windows XP, después de haberle tenido 6 años, 8 años, no sé cuánto, así, ha desaparecido, ya nada. No, es que Vista va a cambiar tu vida. Pues hombre, señores, pues con los requisitos de sistema que necesito tener para ejecutar Vista y todo eso, pues no voy a cambiar de ordenador para poder tener Vista. Con lo cual déjenme a mí con mi Windows XP y déjenme seguir como haciendo las cosas, aparte luego ya de cuestiones de uso, ¿no? Que no es tan usable Windows Vista, o por lo menos cuesta hacerse quien ha estado en Windows XP y pasa a Windows Vista. A mí me ha pasado, y estoy hablando en primera persona, he utilizado Windows Vista y la verdad es que hay determinadas cosas que me cuesta un triunfo encontrar, porque están en otro sitio, y aunque Microsoft dijo en su día, y además lo estoy recordando ahora perfectamente, Rosa García en el SIMO del año pasado, dijo que se había usado la opinión de no sé cuántos miles de usuarios que habían estado utilizando el sistema y habían dicho cómo querían las cosas, pues no sé, pues sí, para ellos sería así la forma correcta. Si es cierto que han hecho todo eso, esperemos que sí, que no nos hayan mentido, ¿no? Pero que ciertamente yo no entiendo por qué algo que ya aprendemos a manejar un entorno, sabemos dónde está el panel de control, sabemos dónde está mi PC, sabemos dónde están las cosas, ahora de repente ¡bum!, todo ha cambiado. Ahora es distinto, no te preocupes, que ahora te lo cambiamos todo. Yo no entiendo por qué esa manía de cambiar el entorno, qué es lo que quieren conseguir, pero desde luego el mercado le está dando una buena respuesta y no está comprando masivamente este sistema operativo, ni quien tiene Windows XP está corriendo a la tienda para comprarse un Windows Vista. Veremos qué pasa. Algo de lo que hemos hablado muchas veces aquí, y es que con los discos duros siempre hay una polémica, porque todos sabemos que en informática, en sistema binario, un byte son... voy despacito porque siempre me suelo liar con estas cosas. Un byte con Y son 8 bits. Bien. Y un kilobyte son 1024 bytes. O sea, los kilos en binario, en sistema informático, no son 1000. Los kilos son 1024, porque es el sistema binario, ¿no? Bien, entonces, los fabricantes de discos duros, cuando tú compras 200 gigas, multiplican por 1000, o sea, van haciendo en números redondos, 1000, no 1024, con lo cual, pues tú te compras, por ejemplo, vamos a ver si tengo un caso aquí delante, que creo que sí, me suena que lo he leído. Sí, compras un disco duro y una capacidad de 150 gigas, lo formateas y dices, anda, si me ha dado 140 gigas, ¿dónde están los 10 gigas que me faltan? Bueno, pues no es que te falten, sino que estos señores, los fabricantes de discos duros, hacen el cálculo de la viejilla así, de esa forma, lo multiplican por 1000, y ya pues ha habido 4 compradores que han interpuesto una demanda, han dicho, bueno, pues vamos a exigir que haga algo, y ya ha habido una sentencia que condena a los fabricantes de discos duros y les hace que les devuelvan el 7% del precio, ¿no? Porque realmente se ha demostrado que están, no sé si decir engañando, ¿no? Porque todo el sistema va en binario y los discos duros van en decimal, ¿no? Se multiplica por 1000. Es un asunto importante. Es un asunto importante, porque esto siempre lo hemos comentado. De hecho, en F1 hemos tenido consultas acerca de esto, así que ya veremos cómo tratar toda esta información, que sin duda yo creo que nos afecta y le prestaremos una especial atención, porque yo creo que nos afecta, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando formateamos un disco duro y nos queda menos capacidad que de lo que teníamos inicialmente, o compramos un ordenador, te dicen 150 gigas y miras y dices, anda, si tiene 140. Oiga, devuelve, ¿dónde están los 10 gigas que me faltan? Y te explican, no, es que el disco duro y tal, y efectivamente, es así, tienen razón, no te están engañando. Lo que sucede es que quien nos está engañando son los fabricantes de discos duros, pero ahora parece que se va a poner manos a la obra a hacer alguna solución. Y hasta el que va a operar en telefonía móvil como operador virtual de la red en Orange. Lo comentaba antes Skype, que ha anunciado ya que en el mes de noviembre, el próximo 2 de noviembre, bueno, ya mismo, ya está a la venta el teléfono de Skype. Una madre que está enfadada porque YouTube ha retirado un vídeo de su bebé bailando y no entiende el porqué. Claro, a raíz de los hechos pasados hace 10 días, pues no me extraña que YouTube haya hecho eso, claro, andan ya con un poco de miedo. Y una noticia interesante, un libro enseña a los padres a ser hackers para proteger a sus niños de Internet. Sí, usted, Aita, ama, que esto de la tecnología se te hace muy cuesta arriba, no pasa nada. Hay una chica que se llama Marmon Soriu, que es valenciana y que ha escrito un libro titulado Técnicas de Hacker para Padres. Entonces vas a pasar de no saber nada de manejar los ordenadores a ser un auténtico hacker. Los perros ya pueden encontrar pareja a través de internet. Que tienes un can, que tienes un perrucho en casa, pues ya sabes, vete a ochopatas.com y podrá encontrar su partener, tu perrito o perrita. Pues con esto finalizamos hoy las noticias. Ya sabes que conectados, el informativo de esta casa llega todos los días a las 8 menos 20, a las 9 menos 20 y a la tarde a las 7 menos 20 y a las 11 menos 20 de la noche. Muchas oportunidades para que puedas escuchar toda la información diariamente para que estés informado y bien informada. ¡Continuamos enredando!
Enredando, la informática que se escucha.
Una de las secciones que más os gusta, por lo menos así lo vemos a nivel de participación, es la sección que denominamos F1, al igual que el nombre que tiene la tecla de ayuda, que siempre está lista y dispuesta en nuestro teclado para que la pulsemos y obtengamos información acerca de aquello que tenemos dudas. Lo nuestro no es una tecla en cuestión, sino que se trata de una sección aquí en Enredando, que semana tras semana Xavier Zumendi acude a esta sección para poder resolver esas dudas que se plantean en el foro de Enredando y en el foro de Café Tabunea, y desde luego pues son siempre muy bien recibidas, así que vamos a recibir sin más a Xavi Zumendi. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos tres semanitas más, como bien indicas, con nuestra tecla amiga. Uh-huh. Y bueno, pues como siempre, intentando ayudar a la gente que quiere participar con nosotros para resolverles sus dudas y, como no, pues ofrecer a toda la gente que nos está escuchando también pues estas soluciones o estas ayuditas.
Además, esta semana me parece que ha habido participación, ¿no?
Sí, ha estado bastante activa, se nota que ya empieza a hacer frío,
porque... y no se puede ir a la playa.
Porque la gente ya, pues bueno, sí que empieza a enredar un poquito y empieza a investigar cosillas y le salen dudas y empieza a tener problemas. Uh-huh. No nos alegramos, evidentemente, de que la gente tenga problemas, como no. Pero bueno, todo aquello que sea un poco activar los diferentes medios de comunicación con nosotros, pues uh-huh. es siempre positivo.
Bueno, pero es algo innato, ¿eh? Es algo que está dentro de la propia tecnología. Digo tecnología por decir un área de interés, de diversión, de ocio, de trabajo, de lo que queráis, ¿no? De un área. Pero seguro que hay muchísimos otros que siempre también tienen esas preguntas. Siempre buscamos a quién preguntar, pero en este caso pues hay muchas personas que quizás pues les surgen estas dudas y dicen, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Sí, por Google, pero es que, vaya, como que me lío mucho, me da muchas soluciones, pero no me acabo de entender bien. Bueno, pues esta sección está para ello y se plantean consultas tan interesantes como la primera del día de hoy.
Perfecto, pues aquí Pedro González nos ha escrito al correo electrónico, uh-huh. a f1@enredando.net, y nos dice lo siguiente. En primer lugar, felicitaros por el programa que realizáis. A continuación os pongo mi pregunta.
Un momento, vamos por parte. Muchas gracias, Pedro.
Vamos a agradecer.
Segunda parte.
Es sobre el tema del hardware, pues no soy muy entendido respecto al tema. Uh-huh. Tengo el modem USB SpeedTouch plateado y últimamente me está dando mucha guerra y quisiera instalar un router para sustituir el modem USB.
SpeedTouch es de ADSL.
Eso es.
Sí, vale.
Mirando por internet, descubrí que hay que instalar en el ordenador una tarjeta de Ethernet para poder instalar el router. Uh-huh. Tengo un Pentium 4 a 1.7 con XP. Luego también, pues bueno, nos manda un pantallazo en forma de PDF para que veamos las conexiones que tiene y a ver si tiene que instalar la tarjeta Ethernet o no. Bien, nada, dice que espera nuestra respuesta en podcast.
Bien.
Vía podcast. Vale, entonces pues efectivamente nos ha pasado un PDF en el cual aparecen dos conexiones. Una que es pues bueno ADSL por USB, que es la del router que tiene actualmente, y otra que pone adaptador de red 1394. Entonces yo creo que pues bueno, por eso un poquito le ha llegado esta confusión respecto al tema del adaptador. En principio el adaptador que te aparece con 1394 es un puerto FireWire. Que bueno, es similar al USB, lo que pasa, pues bueno, se utiliza en determinados dispositivos, como por ejemplo videocámaras, o con algunos discos duros también permiten este tipo de conexión. ¿Cuál es la diferencia entre el FireWire y el USB? Pues normalmente el firewall lo que tiene es una velocidad constante, es decir, el USB, pues bueno, hay veces que te puede ir más rápido, otras veces te puede ir más lento, mientras que el firewall siempre te va a la misma velocidad, de tal manera que, por ejemplo, pues para pasar vídeos o digitalizar vídeos de una videocámara a un ordenador, pues es muchísimo más útil y es realmente lo que se utiliza.
Corrección, no se digitaliza.
No, traspasa la información.
Se traspasa, quiere decir que no es un medio analógico. Sí. Con las cámaras digitales, hoy en día grabas vídeo y ya se almacena en formato digital en las cintas de vídeo que está inserta en la cámara. Y cuando lo transferimos, lo que hacemos es pasar esos datos digitales de la cámara al PC. Es una pequeña puntualización, pero está bien para que sepamos cómo van.
Perfecto, eso es. Al final lo que se pasa es la información de la videocámara al disco duro o al ordenador. Entonces, en principio, este puerto está destinado a este tipo de cosas. Para poder conectar un router Ethernet a tu ordenador, efectivamente, como bien comentabas al principio, sospechabas, sí que te hace falta una tarjeta de Ethernet. En principio, bueno, las tarjetas de Ethernet hoy en día son muy baratas, están muy accesibles y también son bastante sencillitas de instalar. Me imagino, pues bueno, que tendrás pues posibilidad de instalarlo en tu PC, tendrás alguna ranura de expansión libres para poder conectar la tarjeta de Ethernet y luego pues bueno, me imagino que o bien tendrás que adquirir un router independiente por ti mismo para poder conectarlo al ordenador, o si no, hablar con tu proveedor habitual de internet para ver si tiene algún router ya con Ethernet en vez de con ADSL. Con ADSL, pero con en vez de USB por Ethernet.
Sabi, que no he estado atento al principio, ¿cuál es el motivo por el que quiere cambiar de modem a router?
Comenta, pues bueno, que le está dando mucha guerra. No sé exactamente qué significa ese dar mucha guerra.
Pero bueno, conexión, igual, drivers, pues a nivel de conexión, drivers, sí, puede ser, sí.
Sea igual a nivel de rendimiento, o no sé, verá que está igual un poco penalizado el tema, porque bueno, tampoco tiene un ordenador potentillo, es ya pues bueno, un poco antiguo, que seguro que funciona perfectamente. Pero bueno, sí que efectivamente el ser Ethernet pues descarga un poquito al ordenador porque al final los puertos USB, quieras o no, pues siempre suelen hacer trabajar un poquito más al ordenador, suelen consumir también un poquito más de memoria, porque al final pues bueno, quieras o no, es un dispositivo de entrada y salida que tiene que estar ahí luchando con el otro dispositivo, mientras que el Ethernet es algo mucho más natural y está dedicado a ello, de tal manera pues bueno, que suele ser bastante bastante más rápido y efectivo. Entonces pues bueno, lo he comentado, es algo pues bueno bastante habitual el poder conectarse vía Ethernet al ordenador, y en este caso pues lo que te comentaba, que efectivamente sí que se puede hacer lo que tú dices, siempre y cuando tengas alguna ranura libre en el ordenador, y al final pues adquirir una tarjeta Ethernet y conectarla, pincharla, no hace falta instalar en principio absolutamente nada, te la debería detectar automáticamente. Y debería ser algo muy sencillo y un paso natural.
Pues sí, yo lo que le aconsejaría, por lo que me comenta Xavi, parece que no, que es bastante posible que no tenga tarjeta de red en el ordenador.
Sí.
Con lo cual, pues lo que debe hacer es adquirir, simplemente es ir a un comercio y decir, bueno, quiero ponerle una tarjeta de red. Una tarjeta de red local. Pues no hay más pérdida, porque ahora solamente hay un tipo. Bueno, hay de diferentes velocidades, pero bueno, con la más sencillita te vale. Y una vez que la tengas en tu mano, además es que sí, es realmente económica. Yo creo que no llega ni a los 20 euros, que pueden ser 10, 15, no sé, algo así. Lo digo un poco hace mucho, bueno, muchísimo, no hace infinitos años que no compro una, pues porque ya hoy en día vienen integradas, ¿no? Esa conexión ya viene de serie en los ordenadores y no hay que poner una tarjeta aparte, pero a ver, las Ailas las puedes comprar e instalar, es simplemente abrirlo, buscar una ranura que esté abierta y pinchar esa tarjeta, insertarla. Seguro que tienes algún tutorial que te muestra con fotografías en internet, buscas cómo instalar tarjeta de red. Y sí, hoy en día ya Windows XP detecta los chipsets más habituales de tarjetas de red, con lo cual posiblemente simplemente sea insertarla, ya Windows XP la detecta y lo pone todo adecuadamente, y luego a través de ella, mediante un cable de red, un categoría 5, un cable de red normal y corriente, puedes enchufarte desde esa nueva conexión que acabas de instalar hasta el router que te va a permitir la conexión a internet. Te preguntaba, Xavi, ¿cuál era el motivo? Precisamente por si era una cuestión de seguridad, que es algo que también te va a aportar el router, ya que tiene, pues todos los routers tienen un pequeño, bueno, todos, nunca es adecuado generalizar, porque seguro que algún oyente me viene, mira, un router y no tiene cortafuegos.
pero bueno, prácticamente todos los que están hoy en día en el mercado tienen cortafuegos, con lo cual muchos ataques que lleguen de internet los va a parar la cajita, los va a parar el router y ni siquiera van a rozar tu PC, cosa que ahora con el módem USB, pues desde luego que están llegando hasta adentro y tendrás instalado alguna solución de seguridad o algo para protegerte. Así que desde luego esa sí que es una ventaja importante. Y bueno, si el día de mañana surgiría el caso de que tengas otro ordenador y que quieras tener los dos conectados, pues ese router también te permite que los dos puedan navegar simultáneamente en internet, y desde luego pues una funcionalidad pues un poquito más extendida y un poco más amplia, ¿no? Y además es que incluso en el caso que yo me imagino que es el que nos plantea el oyente, con un único, aunque solo sea un ordenador, merece la pena utilizar el router, aunque solo sea por la protección que hoy en día, la verdad sea dicha, que hay bastantes ataques de diversos tipos desde internet, y es conveniente pues la seguridad pues aplicarla en todo su ámbito y no descuidarla ni un solo instante, y es una buena protección desde luego la que ofrecen estos routers.
Perfecto. Pues nada,
pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro, por la consulta. Cualquier duda que te surja de mientras, nos lo comentas. Si quieres, empieza instalando la tarjeta, busca en Google instalar tarjeta de red, a ver si tienes algún tutorial por ahí que te hagan unas fotografías, que te den una pequeña guía, pues para que tengas visualmente pues una ayudita para ponerlo. Pero ya te digo que puedes acudir a cualquier comercio y pedir una tarjeta de red. Incluso ellos mismos seguramente te pueden asesorar y te pueden decir lo sencillo que es ponerla, y una vez que la tengas ya instalada ya das el siguiente paso. Bueno, pues vamos a otra consulta, Xavi.
Venga, perfecto, ya vamos al foro de Enredando, y aquí Sardin nos hace una consulta, nos dice: bueno, el asunto es unidad de CDs desaparecida. Hola, tengo un PC con Windows 98, bastante cascado, por cierto. Ya sabéis que tras unos años de uso con este sistema operativo hay que formatear el disco duro y reinstalar el sistema. Pero el caso es que yo no tengo el CD original. ¿De qué te ríes,
Rafa? No, precisamente de eso es que me estoy riendo, porque es que me ha pasado a mí tal cual, lo que está contando, vamos. Sí, es bastante habitual. Y no sé ni dónde está el CD, no me extraña. ¿Dónde habré puesto yo ese disco? Ya la de años que han pasado. Sigue.
Bien, bueno, el caso es que trasteando un poco para instalarle una cosa, en el siguiente reinicio constaté que la unidad D no aparecía por ninguna parte, ni siquiera en el administrador de dispositivos, aunque por otra parte la BIOS la sigue reconociendo como siempre. Me han dicho que para arreglar esto es preciso meterse en el registro y hacer algo. ¿Sabéis qué es lo que hay que hacer exactamente?
¿No la detecta a nivel de dispositivos?
No, eso es. No, bueno, yo entiendo que la D es el CD-ROM.
Yeah.
Porque además habla también de que no tiene el CD original y tal. Entiendo que es el CD-ROM. Posdata, no me digáis que cambie el sistema operativo, porque el PC en cuestión es antiguo y no soportaría un XP o un Linux moderno.
Yeah.
Por otra parte, las distribuciones Linux y Minis que hay por ahí no son, en mi opinión, equiparables ni siquiera al Windows 98.
Vale. Pues bien, queda claro el asunto. Quiere tener su Windows 98 y que pueda leer CDs, y no lo detecta ni siquiera el administrador de dispositivos.
El BIOS sí, el BIOS sí le detecta.
El BIOS sí.
Efectivamente. Bien, en principio, bueno, al detectarlo el BIOS se supone que está bien conectada, que todo está perfectamente a nivel de hardware, de conexión, y que en principio parece que es más a nivel de sistema operativo el tema. Entonces yo, pues bueno, indagando por ahí, he conseguido encontrar lo que él comenta del regedit, del registro, que parece que tocando algo en el registro que como que se puede restablecer, y he encontrado a gente que tocando una clave del registro logra que le funcione la unidad de CD-ROM. Bien, es un poquito larga, pero bueno, creo que, bueno, que va a ser bastante efectiva.
Si no, en cualquier caso, podríamos publicar la información en el foro, ¿no?
También,
podemos ponerla ahí.
Sí, ya lo...
Sí, por eso que quiero decir que luego así, pues quien quiera verlo con un poco más de detalle, aunque ahora pues supongo que lo que vas a soltar pues tiene bastantes cosas técnicas, bastante letreo, pues bueno, que hacemos referencia, si alguien tiene este caso, a que acuda al foro de Enredando y que pueda verlo, leerlo, mejor dicho, y de esa forma pues tener toda la información.
Efectivamente. Entonces, ¿cómo accedemos al regedit? Pues vamos a inicio ejecutar y en el recuadro que aparece escribimos regedit y le damos a aceptar, ¿vale? Entonces luego nos aparece una ventanita en la cual, pues bueno, tenemos diferente, pues un menú que pone archivo, edición, ver favoritos y ayuda. Uh-huh. Y luego pues tenemos como una serie de carpetitas como si fuesen del explorador de Windows, ¿vale? Y aquí pues bueno, tenemos muchas claves. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a HK Local Machine, ¿vale? Desplegamos ese más y nos aparecen otra serie de subcarpetas. Tenemos que ir a System. Tenemos que ir a Current Control Set. Tenemos que ir a Control. Y dentro de aquí tenemos que ir a Class. Vale, una vez que entramos en Class... Dime, Rafa.
No, sigue, sí.
Ah. Una vez que entramos a Class, veremos que nos aparecen muchísimas carpetas. Y aquí hay una... Que esto es un poco lo más arduo de decir, que bueno, que tiene, que empieza por 4D36E9565.
Tocado y hundido.
Con esta, en principio, a ver, voy a verificar si solo hay una. 4D36E965, 4D36E965, efectivamente, solo hay una que empieza por ahí, por lo menos en mi ordenador.
Uy, madre. ¿Vale? Prueba a borrarla, Xavi.
Entonces, cuando pinchamos ahí en la ventana de la derecha, nos aparecen pues diferentes opciones. Nos aparece predeterminado, class, bla, 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 y ahí nos aparece, empieza a aparecer unidades DVD, CD-ROM y algunas otras cosillas, ¿vale? DVD Class Installer, lo que sea. Entonces, en principio, lo que he podido indagar por ahí, lo que dicen que si borramos todas menos la primera que pone predeterminado y reiniciamos el ordenador, que conseguiremos que se renueven las clases y que de alguna manera Windows detecte de nuevo la unidad de CD-ROM.
Curioso.
Eso es lo que he conseguido indagar por ahí. Claro, yo esto no lo he podido probar. Entonces no he podido ni he querido.
Ya, sobre todo lo segundo, vamos. Bueno, pues sí, yo de todas formas es que estaba recordando, porque me ha sucedido hace pues un año o así, me ha sucedido algo similar. Lo que pasa que en el caso mío creo que fue que la unidad de CD dijo bye bye, incluso aparecía en la BIOS, o sea que no sé hasta qué punto pude influir eso. Y me suena que lo solucioné al final volviendo a instalar, o sea, arrancando con el CD de Windows 98, y cuando detecte que ahí está instalado, decirle que lo repare y que hace borrar unos archivos, los vuelve a escribir, y creo que con eso lo solucioné. Que también puede hacer una limpieza de registro y hacer pues lo mismo que estamos comentando ahora, que es un poquito más laborioso, pero bueno, en cualquier caso igual el final es el mismo. Pues que pruebe a hacer estas cosas. Yo también lo conté hace no muchas semanas, ¿verdad? Ese caso de que me instaló Windows en la unidad H, que por cierto, la semana pasada me volvió a tocar instalar Windows XP y un ordenador con lector de tarjetas, y lo mismo, ya estábamos por la H. Así que
no te preocupes, que luego hay una consulta al respecto.
¿Ah, sí? Bueno, pues, sí. Puedo aportar mi experiencia, vamos, que llevo instalando últimamente los Windows XP, y antes de instalar tengo que soltar el cable de la placa base del lector para que no me haga ahí diabluras, porque luego es una locura. Bien, pues sí, simplemente yo creo que es eso, intentar volverlo a recuperar. Sí, vamos a pensar que esté bien, ¿eh? Vamos a pensar que esté bien, y además es muy fácil de comprobar que está bien, pues simplemente arrancando con un CD de instalación de cualquier sistema, lo pones en el CD, le dices, bueno, pues vete arrancando, que lo lea antes que lee el disco duro, modificándolo en la BIOS, como ya hemos comentado en alguna ocasión, y de esa forma pues vemos que arranca. Si vemos que arranca, la unidad está bien, ¿no? Que no tiene ningún fallo. Es ya una cuestión de configuración, que sí que me ha sucedido lo que nos ha comentado más de una ocasión, pero que yo pues no he sido tan delicado y le he dado zapatazos hasta que lo he puesto bien, ¿no? Pero ya veo que hay una forma por lo menos más sutil, ¿no?
Sí, en principio, bueno, es lo que dice la teoría. Luego habrá que verlo. Hombre, sí que parece que tiene su lógica, ¿no? De alguna manera, yo creo que con esto lo que se le hace es a Windows, se le dice, bueno, no tienes CD-ROM, y que detecte automáticamente las unidades. Entonces, al detectar las unidades, me imagino que, bueno, detectará también qué tipo de unidades y tal. No sé si en algún caso te podría solicitar algún driver, porque en el 98 creo que en ese sentido sí que había que ser más cuidadoso, y habría que meter un driver por cada por cada dispositivo que tuvieses o por cada unidad que tuvieses.
Sí, pero en el caso del CD no va a tener ningún problema.
No, ¿verdad?
No, ninguno. Es.
Y en ese caso, pues bueno, de alguna manera le estás diciendo que empiece de cero y que te detecte los dispositivos que tengas. Entonces, sí que parece que tiene cierta lógica el sí. eliminar esas entradas del registro.
Sí, también tenía cierta lógica los cambios en el registro que me propusieron a mí para convertir mi unidad H en unidad C y al final tuve que reinstalar otra vez Windows XP porque, bueno, aparentemente la cosa tenía su lógica, funcionaba, arrancaba, sí que tenía su efecto, pero llegaba un punto en el que se me metía en un bucle o se quedaba ahí un poco atontado y nada, no iba ni para adelante ni para atrás el ordenador. Uh-huh. Así que bueno, pues sí, vamos a intentar probarlo de esa forma. Y si no, pues que haga la prueba que yo digo, pues intentar arrancar con ese disco de instalación. Además, para hacer esta prueba yo creo que vale cualquiera, incluso Windows 2000, otra versión que tengas por ahí a mano. Simplemente ver que arranque y que la unidad esté en buen estado.
Vale. Bien. Perfecto, pues ya nos comentarás.
No, pues es algo, y además en Windows 98 me ha pasado, ¿eh? O sea que, vamos, que sí, vemos que los problemas con el paso del tiempo se ponen en común y coincidimos muchos, y eso es una ventaja, ¿no? El poder tener una base de datos, un conjunto de información disponible en Internet o donde sea, pues importante. Vamos a desearle mucha suerte y cambiamos, sí. Y cambiamos de sección. No, es que estaba pensando que si lo hacías tú, igual la siguiente consulta que teníamos es: hola, pues mira, me llamo Xavi, soy un oyente del programa.
Estoy en un ciber, ¿no?
Esto funciona. Eso también. Estoy muy feliz usando mi ordenador, he hecho lo que habéis dicho, pero ahora no tengo ninguna unidad. Digo, bueno, eso sería una consulta un poco coincidente.
No seamos tan malos.
Vamos a la siguiente.
Venga, perfecto. Pues en el foro también, Trochasepas, recordáis que bueno, nos comentó pues algún programa para poder grabar pues bueno, la tele por internet y todo esto, y nosotros le recomendamos el PP Recorder. Uh-huh. Le recomendamos este, bueno, en principio lo ha probado con el FATU. El PP Recorder con el FATU. Uh-huh. Eso es. Pues parece que lo ha probado y no ha conseguido grabar el FATU con el PP Recorder porque de alguna manera el PP Recorder está más,
porque va a otros formatos.
No, está más preparado para programas que no usen visualizador propio, sino que utilice un visualizador externo.
Entendido.
Entonces, claro, el FATU, como integra ya en su solución el propio visualizador de la tele, pues digamos que no lo puede enganchar con PP Recorder. Parece que le pide, pues bueno, que alguna IP o poder poderle introducir alguna IP concreta o alguna URL en concreto de ese programa.
Sí, es que cuando yo estuve viendo el PP Recorder sí que me di cuenta que venía lo que tú estás comentando ahora y dije, bueno, pues esto será para algún servicio así un poco más abierto o algún otro tipo. Y bueno, mencionaban varios servicios que no eran FATU, ahora no recuerdo los nombres, pero bueno, sí que hacían referencia a varios servicios de televisión por internet, y bueno, no sé, para grabar concretamente FATU, porque pienso que es la única plataforma así bien establecida y que tiene un poco todos los canales, que tiene un poco de variedad, pues habrá que esperar a ver qué saca FATU, porque creo que con el paso del tiempo yo no sé cómo estará ese asunto, porque claro, igual al poner un grabador en este reproductor, pues se le exigen derechos de autor o se le exige el pago de algo que FATU pues no está dispuesta. O sea que puede que haya algún asunto de eso que impida que se instale un grabador, ¿no?, de serie en el programa FATU. Sería una idea excelente, sería una idea formidable y bueno, pues veremos qué es lo que pasa con el transcurso
del tiempo. Al final también es, joder, un poco con lo que pasó con YouTube, ¿no? Que cuando nació YouTube, pues joder, todo el mundo decía, joder, ¿se pueden grabar los vídeos? ¿Se pueden grabar los vídeos? ¿Se pueden grabar los vídeos? Hasta que al final salió un software que permitía grabar los vídeos, bueno, un software ya múltiple software de todo tipo que te permitía grabar los vídeos de YouTube, ¿no? Al final yo me imagino que, bueno, aquí también puede pasar algo parecido. Sí. Pues bueno, cualquier servicio nuevo siempre al principio pues cuesta que se generen cosas, pero luego siempre hay gente inquieta que un poco pues uno va buscando soluciones alternativas. Sí, sí. Hasta que al final se encuentran, y yo me imagino pues bueno que, uh-huh. que si realmente pues tiene éxito este sistema de ver la televisión por internet, pues uh-huh. que dentro de no mucho pues saldrá alguna manera de
sí, además es también muy posible que lo hagan terceras personas, no necesariamente FATU, uh-huh. sino que alguien ha investigado, ha visto cómo se hace y te lo ofrece como un programa aparte o como lo que sea, pero que lo puedes integrar igual que sucede con Skype y con otros softwares que hay. Así que no sé, a Tronchacepa lo único que le di es un poquito de paciencia. Vamos a esperar un poco, uh-huh. porque algo saldrá. Si esto se populariza de la forma que esperamos y funciona bien, pues seguramente, si no es la propia Zatu, sino algún particular, pues que quiera hacer esa aplicación, porque desde luego no es que sea troncha cepa, si es que estoy seguro, además, que muchísimas personas van a demandar esa aplicación, ¿verdad? Poder grabar la tele a través de internet y que no tengas que estar ahí pendiente de cuando dan tu serie favorita.
Sí, porque bueno, al final es algo que alguna vez hemos hablado también, ¿no? Que un poco, pues bueno, el decir ver la tele cuando quiero, donde quiero y de la manera que quiero. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí que este tipo, por ejemplo, mira, pues ahora últimamente he visto que, no sé si Canal Plus o Digital Plus ya te permite, pues, que estás viendo sí. algo, pararlo, tal, uh-huh. o sea, un poco, pues bueno, a nivel multimedia, el poder jugar con todo ello y además. Lo publicitan y lo explotan.
Sí, sí, sí. Han sacado,
lo ponen.
Lo he visto yo también. Es Digital Plus y el sistema se llama E Plus. E Plus es como se llama el sistema. Sospecho que eso funcione a través de internet. Sospecho, porque la vía fundamental de Digital Plus, como sabéis, es el satélite. Y el satélite es de recepción, no de transmisión. Es decir, nosotros no emitimos al satélite. Y ahí, evidentemente, tiene que haber tienen que interactuar. La plataforma con el usuario que está en casa, con lo cual sospecho que sea algo que hayan lanzado algo parecido pues a Imagenio Telefónica o algo de este estilo, ¿no? Alguna plataforma, pero que sea vía internet, vía DSL. Sospecho, no lo sé porque tampoco hay información, ¿eh? Es una cosa que está todavía un poquito recién salida del horno y bueno, pues ya lo sabremos en las próximas semanas.
Vale, perfecto. Pues bueno, nada, vamos a la última consulta ya del foro.
Vamos allá.
Y aquí Jorgito nos hace una preguntita.
¿Jorgito? Es el nick, ¿no, Jorgito?
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar la pregunta, la cuestión de Jorge.
Nada, dice, sobre particiones y unidades. Bueno, a todo el equipo de este programa también realizado. El otro día en el podcast 222 escuché a Rafa comentar una experiencia suya relativa a la instalación de Windows XP en una unidad que no era la tradicional C.
Y que la he repetido, en el transcurso del 222 hasta hoy me ha vuelto a pasar.
Y esto, que aunque en principio se podía hacer sin perjudicar el funcionamiento del sistema operativo, sin embargo, podía causar problemas con la instalación de programas de terceros que suelen tomar la unidad C como estándar en sus librerías. Uh-huh. Nunca he tenido dos sistemas operativos instalados en una misma computadora, pero ahora había decidido instalar GNU Linux en otra partición y con esta letra de unidad. ¿Cómo se puede solucionar el asunto de la letra de la unidad para que no afecte al software de terceros?
Vuélveme, a ver, repíteme, porque es que claro, hay una cosa que no entiendo. GNU Linux no utiliza ni C, ni A, ni...
Efectivamente, entonces aquí Unicusu pues ya le ha respondido y le ha comentado eso, que en principio que el concepto de unidades que Linux... Que no, GNU Linux que no existen, entonces que no tendría este problema. Entonces vuelve otra vez Jorgito y nos hace la pregunta, vale, no instalo un Linux, pero instalo otro Windows.
Ajá.
Es decir, tengo dos Windows en un mismo ordenador. ¿Qué letra se dedica a qué Windows? Por ejemplo, Windows XP y Windows Vista. ¿Quién tendría la C? ¿Cómo se comportaría con otra unidad? Porque eso en principio sí que es no bastante habitual, pero bueno, sí puede ser habitual el tener dos versiones de Windows en un ordenador. Ya sabemos
sí.
no es lo que digamos técnicamente o a nivel lógico pues, bueno, se recomienda, pero bueno, es perfectamente posible. Entonces, pues bueno, buena pregunta, ¿no, Rafa?
Sí, ¿tienes tu respuesta? Porque yo sí que tengo una idea.
yo solo sé que en principio funciona.
Sí, pero no sabes decirle el cómo una solución, ¿no?
No.
Yo creo que habrá varias soluciones. Bueno, pues os voy a comentar una solución que sé que funciona y que no te va a dar problemas para instalar bien. Aparte de todo el asunto GNU Linux usa un sistema de archivos totalmente diferente al que utiliza Windows, con lo cual eso de unidad C no existe. En GNU Linux se llama directorio raíz y a partir de ahí está absolutamente todo colgado, es una única unidad, es como un centro de todo el ordenador, la unidad raíz, ¿no? Va de otra forma, no existe ni C ni D, no existen letras de unidades. Con lo cual, GNU Linux tendrá su partición dentro del disco duro y ahí funciona su sistema y punto, no hay problema con la mezcla. Para tener varias unidades, varios sistemas operativos en un mismo disco duro, yo lo que haría sería lo siguiente. Entendemos que va a querer trabajar indistintamente con un sistema operativo o con el otro y que quiere compartir en ambos dos, voy a dar esa situación, y que quiere compartir en ambos dos un mismo conjunto de datos. El ordenador lo utilizamos para hacer documentos, para hacer hojas de cálculo, para hacer dibujos, para cualquier utilidad que queramos, para navegar, me da igual, pero siempre parece que tenemos nuestros archivos, la famosa carpeta Mis Documentos, en la cual cual, pues... uy, madre. Me está dando cuenta que la idea que voy a proponer tiene un fallo, pero bueno, en principio le vale.
Al final podría crear dos particiones, ¿no?
Claro, claro. No, dos, no, tres.
Tres, a un aparato se trapa acá el sistema operativo.
Eso es. Es decir, entonces la solución que se me ocurre es que crees una partición, por ejemplo, 10 gigas o 15 o 20, dependiendo de lo que quieras tú almacenar, para un sistema, otro tanto para el otro sistema, creas otra partición de idénticas características, o bueno, tú lo puedes dimensionar si quieres más grande, más pequeña, tú sabrás lo que vas a usar en cada uno. Y esas particiones, utilízalas para instalar ahí la unidad C en cada uno de los casos de los dos sistemas operativos que quieres tener. Y aparte de todo esto, crear otra partición más, ya más grande, para que puedas tener los datos, y esa partición, pues la llamas partición de datos, y que sea reconocida desde ambos dos sistemas. Desde ambos dos sistemas operativos, con lo cual ahí compartes la información y los datos que quieras dejar. Es como una cesta, ¿no? Que puedes verlo desde los dos sistemas y ahí tienes los datos independientemente del sistema operativo. Si vas a hacer con Windows 98, no sé si será el caso, ten cuidado porque en Windows 98 no existe el ¿cómo se dice? El tipo y el sistema archivo, se dice, sí. File system, sí, sistema de ficheros, NTFS no existe en Windows 98, con lo cual si formateas con el formato NTFS desde un Windows 98 no lo vas a ver. En cambio, si los formateas en vez de en NTFS en FAT32, podrás verlo en todos los sistemas operativos. Es el modo más estándar que existe. Si quieres buscar en Google algo de información de NTFS, una comparativa contra FAT32 para que veas un poco los pros y los contras que tiene cada uno de los sistemas. Bien, entonces yo haría eso, instalar en una partición un sistema y tener como unidad de datos esa partición grande que hemos dedicado para datos, y en el otro caso pues también lo mismo, una partición pequeña para lo que es la unidad C, lo que es el sistema, y luego tener la de datos. Entonces en ambos sistemas la C sería la del sistema y la D, por ejemplo, pues la utilizaríamos para almacenar los datos. Ahí puede suceder un problema, y es que claro, los sistemas detecten la otra unidad del sistema del otro y tengamos una unidad que sea realmente el sistema del que no estamos utilizando, del sistema que en el cual no tenemos arrancada la máquina, ¿no? Que nos detecte, sí. Porque claro, la va a poder leer.
Sí, sí.
Entonces yo me imagino que hay alguna posibilidad desde el propio Windows de poder inhabilitar una partición para que no la vea, no porque no te interesa, porque no es conveniente que se mezclen. Ese es el asunto fundamental. Yo sé que hay gente incluso que en una misma partición ha instalado dos sistemas, pero suele haber muchos problemas por cruce de ficheros, uno machaca al otro, el otro machaca al uno, y te puede dar bastantes problemas, con lo cual yo haría eso, la unidad C, dos particiones separadas, una para uno, una para el otro, y luego la de datos, una parte con lo que quieras. Si los dos sistemas son Windows 2000, Windows XP o Windows Vista, puedes formatear esta partición de datos en NTFS. Si vas a introducir un Windows 98, desconozco cuál sea el caso, pero en el caso que fuera este, te aconsejo que lo formatees en FAT32 para que puedas verla desde Windows 98, que si no, no la verías si fuera NTFS. Pues eso es lo que tengo que comentar. Y luego pues un boot manager para arrancar y que te diga cualquiera si uno o el otro. Windows sé que tiene uno, lo que pasa es que nunca lo he visto en toda su plenitud. Alguna vez lo he visto hace muchísimos años funcionar y últimamente pues no lo he utilizado, así que no puedo dar mucho más información. Sé que hay softwares aparte de Boot Manager para seleccionar un sistema u otro al arranque, y bueno, pues eso es la idea que se me ocurre así en un principio. Sí que me gustaría, si algún oyente pues lo tiene hecho en su ordenador, que nos comentara, bien sea a través del foro, a través del correo electrónico, cómo lo hace, porque esta es una idea que he contado, pero sé que hay formas de hacerlo, o sea, hay otras formas de hacerlo, y sí que me gustaría que esto sirviera por lo menos para una puesta en común y que podamos exponer cómo cada cual hace las cosas, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, como bien comentas, ¿no? Esa es una que en principio hemos comentado aquí, pero seguro que hay más opciones. Y nada, animamos a la gente a que nos haga la consulta, y si puede ser por teléfono, mejor.
Bueno, por supuesto, por teléfono o escribiendo en el foro, escribiendo en el correo, las formas habituales, que ahora en unos segundos vamos a repasar, porque esta sección ya está tocando a su fin. Siempre recordamos que llega hasta aquí gracias a la red de centros KZ Agunea,
en www.kzagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Las formas de participar ahora las vamos a recordar. Tomar buena nota, papel y boli a mano. Pues vamos con ellas. El correo electrónico,
como ha hecho Pedro, a f1@enredando.net.
El foro de Enredando,
en www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Pues ahí puedes dejar la consulta, y como decía Xavi, nos puedes dejar también la consulta en voz, nos gusta mucho, sobre todo porque te oímos y el resto de oyentes pueden escuchar como lo que quieras indicarle. El buzón de voz está en el siguiente número:
94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para recibir tus consultas. Pues nada más, Xavi, eskerrik asko.
Venga, torren a estrenarte, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
La seguridad está presente siempre en nuestras vidas, bien si cogemos un coche, en la vida cotidiana, cualquier instante de nuestra vida tenemos que tener muy claro que la seguridad tiene que estar por delante, y también a la hora de utilizar un ordenador, cuidado con ir así a lo cao, ahí a lo bestia, ala, vamos a ver qué hay aquí, claro, luego tenemos sorpresas, luego nuestro ordenador está poseído, o poseso, ¿cómo se dice, Iñaki?
Pues eso,
¿no?
Pues eso.
Es como el chiste, ¿no?
Sí, pues eso. Eso que acabas de decir. Muy buena, Rafa, ¿qué tal?
Pues eso,
así de sencillo y así de breve el saludo.
Bueno, así breve y aléjate del micro y, vale. Y bien. Es que, ¿pero qué tiene el micro que te hace que te acerques?
Que venimos aquí todos con hambre, con ganas de hablar, de que los oyentes estén protegidos, de que aprendan, de que...
Ten cuidado, que un día le vas a meter la lengua a un oyente en la oreja.
No.
Porque tanto que te acercas, vamos...
No. Mantenemos las distancias.
¿Mantienes las distancias?
De seguridad, como antes has dicho.
Bien. Bueno, pues vamos a hablar de seguridad en estos minutos que siempre dedicamos a Enredando. Vamos a comenzar hablando de lo que sucedió la semana pasada. Y es que recordaréis que en el informativo Conectados, en la conexión habitual que realizamos con Panda Labs, Xavi nos contaba un asunto referente a un código que habían utilizado que simulaba pues unas ventanitas donde aparecía una chica... pues ligerita de ropa, pero es que en la ventanita te decía, no, pulsa aquí y la vas a ver más ligerita de ropa. ¡Oh, claro! Ese es el gancho. ¿Eso cómo se llama, Iñaki?
Ingeniería social.
Exactamente, ingeniería social, que es un nombre que dicen, oye, es que habláis con unos términos y tal, pero simplemente los ganchos que se utilizan para que piquemos y le demos con el ratón, pues es la ingeniería social. Al final la chica pues no se quitaba más de ropa, o sea que al final no se conseguía el objetivo. Lo que se conseguía era hacer un truco que desde luego vamos a comentar en los próximos minutos aquí, que era algo que yo lo había oído, pero no lo había visto. Me habían contado que se podía hacer, pero es la primera ocasión que he podido ver en primera persona de poder ver cómo funciona ese asunto. Vamos a comentar a lo que es el CAPTCHA, ¿no? Porque claro, uh-huh. Eso, su nombre técnico es CAPTCHA, y tú le dices a la gente, tengo un CAPTCHA, y dice sí, y otra botella de sidra, por ejemplo.
Yo creo que los diseñadores y las personas que se mueven en el mundo de internet sabrán lo que es, ¿no? Esa utilización de códigos en entornos publicitarios, también en entornos, pues yo creo que sobre todo gente que utiliza agencias de comunicación o que se dedica a gestionar publicidad, el mundo del diseño conocerá qué son estos códigos. Yo creo que están asociados a Yahoo, ¿no? Si no me falla la memoria. Yo tampoco es que sea un usuario habitual de este tipo de códigos, pero bueno, sí que en,
sí, bueno, en este caso sí. Bueno, el CAPTCHA es simplemente, nos habrá pasado muchas veces, yo me imagino que muchos de vosotros y vosotras os ha sucedido alguna vez eso de apuntaros en una página web y que después de meter todos los datos abajo del todo pues aparece un recuadro, aparece una imagen y ves pues unas letras así como distorsionadas, letras y números, y tienes que escribir eso mismo pues en una casillita que está justo debajo. Os ha pasado, ¿no?
Uh-huh.
Pues eso es el CAPTCHA, ese sistema. ¿Para qué sirve eso? Pues para que el que ha hecho la página web lo que quiere es cerciorarse que lo que tiene delante del ordenador es un ser humano. Claro, a nosotros nos parece algo normal, pero es que sabemos que hay mucho código malicioso. Hoy en día es técnicamente posible que alguien haga un programita, un código, alguna cosa, que lea la información, y si eso es, por ejemplo, para darte de alta en un portal o cualquier otra, para suscribirte en algo, pues que hagas un programa y hagas pues 1000 suscripciones a la hora. Así, bumba, bumba, como una mente, toc, 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 ahí rapidito. Claro, son fraudulentos, sería con un objetivo. Eso es lo que le ha sucedido en este caso concreto a Yahoo. Yahoo tiene puesto este sistema para que cuando te crees una cuenta de correo electrónico, pues tengas que poner las letritas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que está hecho así, están distorsionadas las letras para que no puedan hacer los hackers, las personas que crean estos códigos maliciosos, para que no puedan identificar que esto es una H, esto es un 4 y tal, porque se podría, mediante unas plantillas y unas formas, a poder reconocer sin que hubiera un humano delante. Por eso se distorsiona, para tratar de que eso únicamente sea capaz de reconocerlo una persona humana.
Uh-huh. Sí, cada vez se trata de mejorar ese sistema de identificación.
¿Qué ocurre? ¿Se han dado cuenta, pues, la gente que hace los códigos maliciosos, de que eso no lo podían superar? ¿Y cómo lo han superado? Muy fácil, haciendo un código malicioso, que es el que estamos hablando hoy, que te mostraba pues una bella señorita que te invitaba a pulsar siguiente para ver cómo le eras capaz de quitarle una prenda de ropa. Y con esa cuestión tan sugerente, pues lo que hacían es, bueno, para que puedas quitarle una prenda de ropa, pues mira, aquí tienes unas letras que no las entiendo muy bien, ¿te importaría aquí debajo justo poner lo que pone? Y tú lo dices, ay, 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 pues allá voy a ponerlo a ver si se quita de ropa. ¿Y qué pasa? Que cada vez que metías las letras y le das a aceptar, internamente a Yahoo le creaba una cuenta de correo electrónico que luego, pues toda esa información se recopilaba en un punto central, y así esta persona conseguía hacer al cabo del día pues cientos y cientos de cuentas de correo electrónico válidas en Yahoo sin tenerse que molestar. Se lo creaba la gente con la ilusión de poder ver a la chica un poquito más ligerita de ropa. Pues al final la chica no se desnudaba porque era una imagen, y encima pues conseguía su objetivo. Con lo cual, a lo que voy con todo esto, y que nuestros oyentes me gustaría que sacaris esa conclusión de cómo es posible que el ingenio que tienen estas personas, que cuando han llegado a un punto que dicen, vaya, es que esto no lo podemos superar porque no hemos conseguido hacer un programa que supere el CAPTCHA, ¿no? Que supere esta protección. Uh-huh. ¿Cómo inventan algo para que te lo lance a ti, usuario de a pie, y tú pues le hagas el trabajo, ¿no? Porque efectivamente, engañado, pero estás haciéndole el trabajo para que luego ellos consigan su fin, ¿no?
Sí, es un ejemplo clarísimo de ingeniería social, muy 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 claro. Nos comentaba Xavi, tanto en el informativo Conectados del pasado 26 de octubre como en la anterior edición de Guardian, que era una prueba de concepto. De momento,
¿has visto tú las imágenes?
No, no he llegado a verlas.
Ah, pues luego te las pongo, hombre.
Bien, bien.
Así por lo menos podrás ver a la chica. Melanie se llama.
Bueno,
Mel, no vamos a llamarla Mel, que ya bien. Vamos a ver si cogemos alguna confianza. Yo le preguntaba a Xavi fuera de antena, oye, ¿esto qué son? ¿Chicas de Panda Labs? Así se reía, ¿no? Y dice, no, las chicas de Panda Labs no, cuando la han visto han salido corriendo. Digo, pero bueno. Entonces, yo incluso en la conexión le dije, bueno, oye, esto es un trabajo profesional, ¿eh? O sea, ahora entiendo por qué os gusta trabajar en Panda Labs. Estoy empezando a entender las cosas, claro. Y me dijo, no, Rafa, no, que esto no llega mucho, ¿eh? Que no es muy frecuente que vengan estas cosas y tal. Normalmente tenemos que pelear con código y tal, ¿eh? No te pienses que estamos aquí todo el día viendo esto porque no es así. Digo, no, yo no lo pienso, me lo estás mandando tú. O sea que, bueno, ya vemos que el trabajo pues es arduo. Pero a mí me gustaría destacar primero que es un código que no produce ningún daño en el ordenador infectado. Es únicamente, lo que utiliza es la inteligencia humana del ser humano que tiene delante con el ratón y el teclado para que le haga el trabajo que él no puede hacer. Uh-huh. Y nada más, no le causa ningún perjuicio, pero sí que...
De momento, en esta versión, pero puede ser,
vale,
que
sí,
con
sí.
ese propósito de utilizar el sistema CAPTCHA, que yo antes comentaba que en Yahoo se está utilizando, pero si no me falla la memoria, en la creación de cuentas como Gmail, Hotmail y otros servicios gratuitos también es habitual utilizar, y sobre todo en el mundo publicitario para validar
sitios.
Muchísimos, y en el mundo publicitario para validar lo que es códigos de inserción publicitaria, como AdWords, como ciertos servicios de publicar anuncios de pago y otro tipo de cuestiones que digamos que son críticas, que no se pueden robotizar ni se pueden hacer automáticamente, pues también claro. Se crean este tipo de filtros, pero hoy en día,
por ejemplo, recuerdo en los Whois, en donde se buscan a ver si un nombre de dominio de internet está libre, en esas máquinas también ponen CAPTCHA. ¿Por qué? Porque si no, alguien lo puede automatizar y hacer pues 400 consultas al segundo, ¿no?
Puedes lanzar a ahí tope. El propósito sería no saturar un servidor de consultas, porque tampoco yo creo que por una preguntar masivamente los juicios, pues tampoco
no.
Va a comprar miles de dominios una persona.
Iñaki, lo de siempre, pero cuando lo han puesto es que hay alguien que no está haciendo un uso. No, está claro. Además es que, no sé si os habréis dado cuenta, queridos y queridas oyentes, que aquí en internet, cuando alguien hace algo nuevo, siempre viene alguien detrás a darle media vuelta a la tuerca e inventar algo que con lo que tenía un fin que tenga otro.
Y el ejemplo lo vemos claramente en este código malicioso que ha aparecido y que trata de utilizar esa combinación de ingeniería social y esa combinación de ingeniería humana, inteligencia humana, para poder salvar el obstáculo.
Pues vamos a dejarlo bien claro a nuestros queridos oyentes, especialmente los masculinos. Queridos oyentes masculinos, si os sale una ventanita en internet y os sale una bella doncella, Melanie en este caso, y te dice, oye, pulsa aquí, que así me quite una ropa. Y cada vez que... Ah, es que encima, Iñaki, claro, es que ahora te enseño las pantallas para que las veas, pero es que encima tiene una cosa curiosa. Incluso vamos a publicarlas en el foro Enreando, para compartirlo con nuestros oyentes, por lo menos a quien no le haya salido Melanie. Bueno, estamos en horario infantil, ¿no? Eso no deberíamos de publicarlo en el foro, ¿no?
Estamos en horario de todos los públicos.
Tiene suficiente ropa Melanie como para que sea horario infantil, y la segunda imagen que se ve, que está más ligerita, se puede decir que puede parecerse un bikini. Con un poco de imaginación, pero puede ser un bikini, o sea que de momento nos vale. Pero es que estaba recordando que decía que cada vez que tú metas el captcha, o sea, cada vez que metas eso, se quitará una ropa más, o sea, una prenda más. Con lo cual está potenciando que no hagas uno, que hagas dos, que hagas tres, que hagas cuatro, que hagas cinco. A ver, sí. Además, claro, pasa el primero y ves que no lo consigues y vuelves a meterle otro. Con lo cual estás todavía ayudando más. Uh-huh. Está muy bien pensado. Sí. Fuera parte del objetivo. Estoy valorando exclusivamente las vueltas de coco que le han dado para decir, bueno, esto que no podemos hacer, que solo lo puede hacer un humano, vamos a reclutar humanos por todo internet para que lo hagan.
Uh-huh. Y lo pueden encontrar, efectivamente.
Ya está, lo están haciendo.
Habrá mucha gente que no sospeche nada, se piense que sea una broma, y es lo que tradicionalmente han conseguido muchos virus, salvar el obstáculo de que tengamos cierta inquietud, incertidumbre por abrir un email, porque el asunto es atractivo, el contenido nos lo puede aparecer.
Perdona. Que el asunto es atractivo. Que aquí, hombre, que estamos... No, hombre. Que
el asunto, sí. El subject en un mensaje de correo electrónico. El asunto es atractivo, de la misma forma que para un chico o una chica,
la chica
ver un cuerpo femenino.
También, ¿eh?
Has dicho algo que también puede ser un tanto vejatorio, de alguna forma.
A ver, ¿qué?
Pues porque un cuerpo femenino puede ser, habitualmente va a ser bonito aún para un chico, también podrá ser para una chica.
Sí.
Sí. Hombre, vamos a dejarlo ahí.
Me comentaba Xavi que las chicas de Pandalabs que pasaron por ahí que salieron corriendo. O sea, que no debe ser muy,
muy atractivo.
Lo que vamos a hacer ahora es pedir a los hackers que nos hagan lo mismo con cuerpos masculinos para que las oyentes de Enreando pues tengan un poco, bueno, vamos a, ya sabes, la igualdad y esas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, habría que hacer el caso contrario. Yo creo que el quien ha hecho esto tiene estadísticas y sabe que en internet hay un porcentaje muy alto de chicos. Y ha dicho, bueno, pues...
No, estadísticamente en internet hoy en día no es que esté comprobado que haya muchos más chicos navegando que chicas.
Que más programadores, igual chicos.
Más programadores, sí. Claro. Ahí se está comprobado. Hasta ahora, hasta el momento, ya veremos lo que ocurre en un tiempo. Pero lo que sí está comprobado es que hay más chicos interesados pues por el sexo o por ese tipo de cosas que chicas, eso sí.
Claro,
está demostrado estadísticamente.
Claro.
Pero bueno, fuera parte de estos debates que no tienen que ver con la seguridad, la conclusión es que no tenemos que hacer caso a mensajes que puedan tener ese asunto, ese título atractivo.
Que la chica no se quita más ropa, que no se quita, de verdad, que es una imagen. Pero ¿cuándo hemos visto que un cuadro se quite ropa?
Bueno, de la misma forma que la chica se puede quitar ropa y resulte atractivo, pues para quien esté interesado en ver a una chica quitándose ropa, también el que le guste el fútbol, por ejemplo, puede ser atractivo pues conocer el resultado de un mundial, de un partido. Y eso se ha utilizado tradicionalmente, noticias sensacionalistas respecto a una persona famosa. Es lo que se llama ingeniería social y que sigue funcionando a pesar de las nuevas tendencias que hemos podido descubrir en estas últimas ediciones de Guardián, de Informativo Conectados, de Enredando y de todos aquellos lugares donde también hemos podido escuchar. Y de hecho estamos escuchando todavía.
Lugares donde hemos podido escuchar. En los lugares se suele ver cosas, pero escuchar, bueno, sí.
Sí, si estás en la playa, todos aquellos que se hayan desplazado, por ejemplo, al Panda Security Day, habrán podido comprobar cómo se explicó claramente esos cambios de tendencias, cómo el propósito es el económico y todo esto que ya venimos aquí comentando en pasadas
ediciones. Money.
Es el objetivo principal, pero para conseguir ese objetivo de beneficio económico, los creadores de nuevas amenazas tienen que basarse en algo. Algo, y la ingeniería social, insistimos, funciona muy bien. El llamar la atención por algo, personajes famosos, señuelos como el de una persona que se quita la ropa, el striptease que estamos comentando ahora.
Pero si no hay striptease.
No hay.
Al final no se quita la ropa, ya te enseñaré que no.
Se queda en bikini.
Claro, ¿no? Si son dos imágenes que seguro que he encontrado por ahí por internet, el que creó este código, ¿eh? O sea, no tiene ninguna cosa. No, nada, ya verás que no, que tampoco es para tanto, ¿eh? Hombre, bueno, es que depende.
No nos vamos a escandalizar aquí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a correr nuestra cortina de terciopelo rojo sobre este asunto.
Les vamos quitando X, ¿no?
Sí. Y vamos a cambiar de asunto y quería comentarte algo que también nos llegó a la redacción de Conectados. Y bueno, os cuento un poquito este asunto, porque está muy bien pensado. Se están buscando cada vez sistemas para poder securizar un poquito más o identificarse, o sea, que tú cuando estás en internet que se sepa que realmente eres tú, ¿no? Entonces el password es lo más vulnerable, ¿eh? Es decir, con fuerza bruta, a base de probar y miles de combinaciones, lo rompes.
Ataques, ¿vale?, de diccionario.
Exacto, ¿diccionario?
Ataques de diccionario también existen para descubrir password.
¿Y eso qué es?
Pues es, ahí por internet circulan muchos diccionarios de diferentes idiomas, temáticas, por ejemplo, en castellano, en inglés, o sea, en español, modelos de coches, ciudades del mundo, anda, etcétera, etcétera. Esas palabras se juntan y se pueden hacer pruebas. Y
bueno, pues entonces ya se me ocurre una idea. Aconseja a nuestros oyentes que pongan de clave en los sitios algo que no sea ni algo numérico, porque lo numérico yo creo que es chupadísimo sacarlo. A base de fuerza estamos hablando de un conjunto de 10 posiciones, que son los 10 dígitos, ¿no?
Sí, ahí existen pruebas de cómo de robusto es una contraseña. Incluso hay sistemas que cuando te piden crear una contraseña te van diciendo qué garantías de seguridad puede tener, de más a menos. La recomendación que hemos hecho en ya varias ediciones de Guardián, últimamente no hemos hablado de contraseñas, pero yo creo que merece la pena insistir en ello, es combinar nombres y números. A ser posible que esos nombres no estén en diccionario. No pongamos una contraseña que se llame árbol, que se llame cartel, que se llame radio, que se llame botella.
Ahí está.
O palabras de uso común. Oh. Y tampoco nombres propios, ni mucho menos modelos de vehículos, pues como pueden ser cualquiera marca de fabricante de un motor, de un coche, y su correspondiente modelo. Tampoco hay que utilizar ni nombres de ciudades.
Ahí está.
En caso de que utilizásemos nombres propios o nombres comunes, siempre imprescindible que los combinemos con números. Ya estamos poniendo alguna barrera. Por ejemplo, si nos apetece poner la palabra disco duro, que es una palabra que de por sí está compuesta, realmente son dos palabras, mejor dicho, creo que son 9 letras las que tiene, si no me falla la...
Disco duro.
Sí, 9 letras, ¿verdad? Bien, pues si a esas 9 letras, que ya de por sí va siendo una contraseña bastante robusta en cuanto a número de caracteres que puede tener, le añadimos 5 números, por ejemplo, pues 1, disco, 2, duro, 3, ya estamos formando una palabra, una password de 12 caracteres, ¿no? 3 números y 9 letras. Y si sustituimos, por ejemplo, las O's de disco duro por un 0, pues estamos también
dando más complejidad,
mejorando, y efectivamente dando más complejidad. Y si, por ejemplo, sustituimos pues las A's por las arrobas, las I's por el símbolo de
la
almohadilla...
Pero Iñaki, oye, una cosa es complicarlo, pero es que, vamos, tú lo estás poniendo ya para nota,
¿no?
¿Eh?
Lo importante de una contraseña es que sea segura y, evidentemente, que sea práctica, que no se nos olvide.
¿Sabes cuál es otro sistema que, bueno, yo creo que en mi caso... Sí, alguna vez igual sí lo he utilizado. Pues acordate, además que lo has comentado tú en alguna ocasión, el tener una frase e ir poniendo las iniciales de cada una de las palabras en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme, y poner la E de en, la U de un, y tú vas pensando...
Las iniciales.
Lo dices mentalmente en un lugar, le ibas pulsando las teclas en un lugar, y ahí te sale una cadena de caracteres que no tiene sentido, que no es ninguna palabra, pero que es fácil de recordar para ti, muy rápido.
Sí, es una forma también válida. En un lugar de la mancha cuyo nombre no me acuerdo, seguramente que eso en los ataques de diccionario ya estará previsto, porque...
No, sí, creo.
No,
bueno. No, y aparte que tú puedes seguir, vamos, tienes un montón de páginas en el Quijote, pues describes todo el Quijote y ya está.
No, pero por ejemplo, en lugar de eso, que es evidente que mucha gente sabe, bueno,
con 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no cruza el mar sino vuela.
Pero es que ten en cuenta que todo eso está documentado en internet. No es que yo sea súper original y vaya a decir, no, es que hay que crear... Cuando lees un documento de las formas de crear contraseñas robustas, una de las metodologías que proponen es esa. Y esa metodología que proponen, pues también está contemplada por los, creadores de password, ¿no? Los que tratan de descifrar, los descifradores de contraseñas, por lo cual, pues hay que ir un paso por delante de ellos.
Bueno, que yo no quería hablar de esto, que ves que me llevas por los cerros de peteneras, que vamos a ver, que yo lo que quería hablarte era de un sistema que se ha inventado, creo que es en Inglaterra, ¿sí?, que consiste en que te muestran una imagen y tú encima haces... un dibujo, o sea, un dibujo como gráfico. Yo esto lo pensaba porque he visto, el asunto es la combinación de ambas cosas, claro, es como si fuera pues una superficie sobre la que puedes escribir, como si fuera algo que te detecta la escritura, Pensemos en el recuadrito que llevan los portátiles para poner el dedito y mover el ratón. Sí. El track, no, ¿cómo se llama eso? Ay, tiene un nombre y no me sale ahora.
Sí, yo sé a qué te refieres.
Bueno, bien, sabemos todos.
Lo que habitualmente tienen hoy en día los portátiles.
Exacto, para que pones el dedo índice y mueves el dedo y se mueve el cursor. Bien, pues esa ventanita que tiene ahí el portátil, supongamos que vas con un bolígrafo y ahí sobre eso escribes y te detecta por debajo dónde están los trazos, ¿no? Entonces, pues se basaba en una imagen, combinado con eso para hacerlo un poco más complicado, tú haces el dibujo de lo que tengas tú como clave y con eso se detecta. Yo estaba pensando, a ver si nos estamos volviendo locos y al final la mejor forma es hacer esto y hacer tu firma o un garabato que siempre lo hagas igual. Y bueno, pues lo están trabajando y parece que puede ser una forma fiable.
Hay sistemas que ya existen, por ejemplo, para combinar y para prevenir que los usuarios creen contraseñas sencillas. No solamente a un usuario para entrar en un sistema se le exige que cree una contraseña, se acuerde de ella y la utilice para identificarse, sino que el sistema guarda la forma en que ese usuario introduce la contraseña, con lo cual
la cadencia y así.
Eso es, eso ya existe. Y si ese usuario tiene la imprudencia de decirle a un compañero de trabajo o un compañero o quien sea su contraseña, tendría que darse la situación de que esa otra persona tendría que tener el mismo estilo de teclear y la misma forma que la persona en cuestión, que la persona que sí está autorizada. Y es algo bastante complicado, estadísticamente está muy demostrado que es muy complicado que una persona deje la misma cadencia, la misma separación de tiempos para introducir una tecla a otra, uh-huh, etcétera, etcétera. Y es un sistema de seguridad que también, evidentemente, no se utiliza en cualquier lugar, pero sí que en los sistemas que requieren una cierta seguridad y no es excesivamente caro. Puede ser un tanto más complejo para un administrador de mantener, pero que se está haciendo, uh-huh, en determinados sistemas.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando. Hemos charlado de seguridad, hemos hablado de ese caso curioso que aconteció la semana pasada y que, bueno, no va a ningún lado de momento, pero ya estamos viendo por dónde van los tiros y eso que comentaban que sí, que lo hacían así, pues es la primera ocasión que hemos visto y hemos palpado una chica, no, un caso como este.
Muy bien, y seguro que no va a ser la última.
No, seguro que no va a ser la última. Está claro, pero yo creo que con difundir esto, que cuando veamos algo de esto, bueno, es que cuando lo veamos ya empecemos a sospechar, a ver qué es lo que hay detrás. Y claro, es que te puedes aburrir a meter textos en ese sistema y como no ocurre nada malo ni ocurre nada bueno, pues dices, igual es que hay que teclearlo 20 veces y ellos encantados de que lo tecleen 20. Si lo tecleas 100, mejor, incluso le has creado 50. O sea que fíjate qué ayudita. Se supone que luego esas cuentas las usarán para enviar correo electrónico. Uy, spam.
Spam,
sí,
es lo que comentaba, ¿sabes? Que posiblemente sea pues una especie de ordenador convertido en zombie que aparentemente está bajo la supervisión y lo está utilizando el usuario correspondiente, pero que realmente está ayudando a un equipo de gente
a crear esto,
a crear bueno, contraseñas y nuevas cuentas de correo.
Pues vamos a ir finalizando, como siempre, recordando que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, llega todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche y también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Te puedes poner al día, puedes aprender seguridad y puedes pasártelo bien, ¿no?
Yo creo que sí, que todo es posible, el pasárselo bien, aprender y adquirir esos conocimientos que yo creo que uh-huh, sin duda alguna son necesarios en los tiempos actuales para disfrutar de nuestros equipos, de nuestros ordenadores, siempre seguros, siempre disponibles y siempre protegidos. Yo creo que es el principal objetivo, uh-huh, desde el principio del Guardián y así seguiremos. Una noticia que quiero dar antes de concluir y es que el portal del Guardián ya ha cumplido más de 1000 noticias.
¡Oh, felicidades! ¿Qué? Ah, entonces por eso has traído el catálogo este de jamones, ¿no? Nos vas a invitar a jamón.
No,
a todos.
El catálogo me lo he encontrado aquí.
No. Lo has traído bajo el brazo que te he visto. Incluso venías olfateándolo.
Sí, pues la verdad es que hay unas fotografías que me gustaría compartir con los oyentes. ¿Qué fotografías?
¡Qué piernas! ¡Oh!
Sí.
Eso sí que es jamón, ¿eh? Sí. No, pues hay unas patitas de esas y nos traerás, ¿no?
Bueno, ya veremos. Quería compartir la noticia de las 1000 noticias con todos los oyentes.
No, que toca poco. Una pata de jamón entre todos los oyentes no nos toca casi ni olfatearlo a cada uno. O sea,
vamos a pedir 1000 patas.
1000 patas.
Una por cada noticia.
Bueno, se van a ir corriendo. O sea, 1000 patas aquí ya verías tú. ¿Te imaginas tener eso? ¡Qué barbaridad!
Invitamos a todos los oyentes a visitar elguardian.euskadigital.net. Y a partir de ahí, pues conocer todo el contenido de Internet.
Oye, nos están llamando, ¿eh?
Sí, ya nos están pidiendo que de despedida.
Muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Seguimos adelante con más secciones en este Enredando. Miquel Carmona, que vuelve a hacerlo de la semana pasada y echa así la cabeza para atrás cuando empiezo yo a hablar.
¿Eh? ¿Cómo dices? Que no... Arratsaldeon, Rafa, hola, ¿qué tal?
Sí, 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 que te inundo, ¿no? Te inundo de voz.
No sé, como venía aquí en fiesta y eso tampoco...
¿Ah, sí? Uf. Pues, ¿qué fiesta es? ¡Ah! Sí.
Estás tan centrado que no te he dado ni cuenta, ¿no?
No.
A ver, cuando has ido por el pan, ¿no has visto que estaba cerrado?
¿Qué pan?
El pan. Sí. Ah, no, si el pan está abierto, claro.
No. Si dicen que no hay que comer pan, que el pan engorda.
¿El pan engorda?
Sí, las aceitunas. Lo único que no engorda de las aceitunas es el huito.
El hueso. No te creas, porque si lo prensas y sacas el líquido,
pero bueno,
también...
¿Eso haces tú en casa?
No, pero hay gente que... empresas que lo hacen para aprovecharlo y también pueden ser utilizados. Para bajo mi punto de vista, muy mal, pero bueno.
Pues yo ya lo he oído más de una vez. No comas aceitunas, que las aceitunas engordan. Y claro, te lo dicen así, pero luego si lo analizas es aceite. O sea, es grasa a tope, las aceitunas, lo que tienen.
Sí, pero grasa vegetal.
¿Ah, sí?
Hombre, son aceitunas.
Hombre, ya sé que son aceitunas.
Hombre, no puede ser grasa animal.
Sí.
El
sí,
animal
sí.
Es el que se come mucha aceituna, no.
No vamos a liarlo. Me parece que nuestros oyentes...
Yo creo, de todas formas, hablando de la semana pasada que comentaste no sé qué de un jamón, que dicen que el jamón engorda, es mentira.
¿Ah, sí?
El jamón adelgaza.
¿Ah, sí?
Sí, tú coges una pierna de jamón, la cuelgas, un cuchillito al lado jamonero y verás cómo adelgaza el jamón.
Adelgaza
por momentos.
Claro, adelgaza el jamón, tú no.
Pero el jamón adelgaza.
El jamón adelgaza.
Se queda en el hueso nada más.
Ay, 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 Miquel, qué cosas nos dices a los oyentes. Desde luego, yo que ya estaba pensando con eso de que el jamón adelgaza, iba a pedir a nuestros oyentes que nos manden un jamón y me parece que nos vamos a quedar con y un jamón.
Y un jamón. Pero seguro, te aseguro que adelgaza, ¿eh?
Ya, no, el jamón sí, pero el que lo come no, desde luego.
Pero hemos hablado de jamón.
Oye, bien bueno que está, un jamoncito así.
Debe de estar.
Bueno, vamos a dejar
eso, que la hora de la merienda esta es muy mala y no...
Eso es, voy a plastificar en la mesa aquí de la radio. Vamos a poner el jamón ese, la foto del jamón.
Bueno.
Y la vamos a poner para que la tengáis siempre presente. Y cuando estéis aquí, pues veáis el jamón así de reojo.
Eso, así nos babeamos y nos salen malas palabras al chavo.
Sí. Bueno, la semana pasada no nos desvelaste de qué ibas a hablar esta, así que te toca hacerlo.
Bueno, pues últimamente estamos mucho con ventanitas por aquí, ventanitas por allá, programas gráficos para esto.
Y como viene el invierno hay que poner bien las ventanas.
Pues vamos a cerrar un poco las ventanas para que no nos cuele el aire dentro.
Ajá.
Y vamos a abrir una consola, una ventana de terminal, y vamos a ver qué comandos tenemos para poder utilizar una...
Es decir, ¿y una consola qué, de juegos?
No, una ventana de terminal para desde donde podemos escribir una serie de comandos. Y vamos a ver ciertos comandos básicos para poder utilizar.
Hombre, muy interesante, muy
Unix,
interesante.
En concreto en el sistema GNU Linux.
Muy interesante, muy interesante. Yo me sé unos cuantos, a ver cuántos de los que vas a comentar los utilizo.
Seguramente te sabrás la mayoría porque son comandos muy sencillos, muy básicos.
Pues esto está muy bien.
No me he querido liar demasiado.
Esto está muy bien y esto es un mensaje para todas esas personas que quizás pues han conocido ya la informática siempre con un entorno gráfico.
Sí.
Siempre había un ratoncito.
Hay más allá del ratón, o sea, hay vida después del ratón.
Sí, hay que pensar que eso el ratón. Pues hace, pues no sé cuántos años, pero 95, Windows 95, pues no sé, por el 88, 89, por ahí yo creo que empezó el entorno gráfico, por 1988 aproximadamente, pero antes todo era modo texto.
Sí,
antes de utilizar el ordenador, bueno, es que había que saber los comandos. Y la verdad se ha dicho que muchas personas que ya dominan las máquinas lo utilizan más el modo comandos que el modo ventanas, porque la verdad es que vas mucho más rápido, ¿eh?
En modo
comando, si te sabes bien los comandos y sabes manejarlo, desde luego haces las cosas mucho más rápido que con las ventanitas.
Yo creo que uno de los mayores errores que ha cometido, por ejemplo, pues la empresa Microsoft.
Sí, es seguir, es hacer nuevas versiones.
No, aparte de ese error, ha sido el cada vez oculta más la forma de
o hacer
de
Windows trabajar mediante, o hacer Windows Vista. Veremos qué es lo que sucede, pero yo de momento
otro
el éxito...
de los errores. Pero bueno, yo me refería a uno que lleva cometiendo hace bastante tiempo, que es que en cada versión de Windows va ocultando más la forma de poder interactuar con el ordenador de manera de los comandos del sistema 2, que es el sistema básico que, uh-huh. que existía pues hace unos cuantos años, la verdad.
Uh-huh. Hombre, todavía sigue estando ahí.
Sí, pero cada vez lo pone más oculto para poder acceder a él. Cada vez lo pone más difícil.
Yo no me he puesto a probar a ver si existen todos los comandos que había en su época. Supongo que sí, que no falta ninguno. Pero como tampoco lo he probado, tampoco lo puedo asegurar.
Hombre, yo no lo sé si están todos o no, pero... cada vez es más difícil poder abrir esa ventana o ese sistema para poder meter esos comandos en modo texto, que no sin necesidad de ratón ni nada por el estilo.
Bueno, pues hoy vamos a hablar, pero no en plataforma Windows, sino lo que vamos a hacer es hablar en la plataforma GNU/Linux, los comandos que hay,
que son comandos Unix.
Por ejemplo, si queremos borrar un archivo, ya sabemos, botón derecho y eliminar, sí, de acuerdo, pero si no tenemos el ratón o el ratón ha cogido un resfriado y no va para ningún lado, pues tendremos que usar el teclado.
Tengo aquí una pequeña lista, vamos a seguir un poquito de orden, llegaremos a ese comando, llegaremos a muchos.
¿Te los puedo desordenar un poco?
No me lo vas a desordenar porque si no me lío yo y tengo que empezar aquí a dar marcas. No sé si he dicho uno, si
¿cuál
no
es el comando
otro
para borrar, has dicho?
No he dicho cuál era el comando para borrar.
Me había parecido oírte.
No lo he dicho, no. Voy a empezar por otro, porque prefiero seguir mi orden, porque si no al final no sé si he dicho uno o no lo he dicho. Voy a hablar del comando pwd, que muestra el directorio actual del trabajo. Todos estos comandos están disponibles para nuestra distribución de GNU/Linux en una ventana de terminal, y por extensión pueden estar disponibles en la mayoría de los sistemas Unix que existen en el mundo hoy en día.
Pwd
nos muestra el directorio actual de trabajo, el directorio donde estamos.
¿Y sabes lo que quiere decir? Son siglas.
No tengo exactamente.
Print Work Directory. O sea, imprime el directorio de trabajo.
Directorio de trabajo.
Es el
no
que estás.
No conocía el significado de
sí,
las
sí,
siglas.
Sí, sí, sí. Yo por eso me acuerdo que es PWD, porque me acuerdo que es Print Working Directory.
Siguiendo con los directorios, tenemos el comando mkdir, que nos permite crear un nuevo directorio. Este comando lo ejecutamos desde el directorio donde estemos y nos crea un directorio que cuelga del directorio actual de trabajo en el que estamos. El comando se teclearía mkdir, un espacio y el nombre del directorio que queremos crear.
Pues sí, el
MK. Y el MK viene de make. Ese sí lo sabía.
Ese sí lo sabías.
Sí, el makedir, hacer directorio.
Directorio, efectivamente. Más comandos.
Siguiendo con los directorios, tenemos el comando cd, que es similar al que existen dentro del MS-DOS o podemos llamarlo el sistema 2. Y el comando cd cambia de directorio. Con cd, espacio y el nombre de directorio, tiene que ser un directorio que exista lógicamente, y entraríamos, nuestro directorio de trabajo cambiaría el actual en que estamos a este nuevo directorio que hemos tecleado dentro de este comando. Y cd viene de changedir, me parece que es
changedir.
O change directory, cambiar directorio. Tenemos el comando ls, que hace una lista de los archivos y directorios del directorio de trabajo actual en el que estamos. Que no sé lo que significa la sigla.
No, me imagino que será un acrónimo demasiado. de listar.
Sí, puede ser, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. El comando es ls. Para las personas que hayan manejado un sistema 2, pues sería un equivalente al comando dir.
De hecho, el dir también existe en GNU/Linux.
Sí, pero es un enlace que redirecciona al ls con ciertos parámetros, opciones, para presentar una manera determinada.
Bien. Más comandos.
Tenemos el comando chmod. El comando chmod es utilizado para cambiar la protección de permisos de archivos a los archivos de lectura, escritura o ejecución. Puedes cambiar los permisos de un archivo, básicamente.
Efectivamente. Tanto ponerlo como quitarlos, modificarlos.
Eso es, modificarlos. Tanto poner permisos como quitar permisos.
¿Hemos hablado alguna vez de permisos? Igual no.
Pues no lo sé, no estoy seguro. Igual de pasado alguna vez.
Porque si quieres, puedo dar una pequeña explicación de cómo funciona el sistema de permisos en GNU/Linux, así rapidito, para que todo el mundo lo sepa.
Yo sí la sé, pero bueno, tú te explicas más fácilmente que yo. Bien. Y seguro que te entiende mejor.
Dentro de un sistema GNU/Linux, cuando nos conectamos, pues damos un número de usuario. Es decir, dentro del sistema tenemos un nombre. cada usuario, aparte del nombre, pertenece a un grupo. Un grupo engloba a varios usuarios de ese mismo ordenador. Ya sé que igual en casa tenemos un ordenador que lo usamos solo nosotros, ¿no? Y quizás todo esto que cuento, pues dices, ¿pero para qué si solo va a haber un usuario? Supongamos que somos tres hermanitos en la familia y los tres utilizamos el ordenador, ¿no? Entonces, podemos crear tres usuarios en esa máquina para que cada cual tenga su entrada, ¿no?
Sí, con el nombre de cada cual.
Exactamente, y con usuario, su clave y su y tendrá su directorio de trabajo y tendrá sus cosas. Se puede crear un grupo para que esas tres usuarios se encuentren dentro del mismo grupo.
El grupo hermanos.
Exacto, por ejemplo el grupo hermanos, muy bien. Grupo hermanos y cada cual con su nombre. Entran al sistema, entonces, si crean un archivo, se crea con el nombre de usuario de la persona, que del nombre con el que ha entrado, y el grupo al que pertenece. Es decir, tú lo creas con tu grupo y tu nombre, si tú creas un archivo en un sistema, ¿no? Entonces, a la hora de establecer los permisos, hay tres apartados o tres
niveles
o diferenciaciones. Tres formas diferentes. Uno es el usuario, otro es el grupo y otro es el resto, el que no es ni usuario ni grupo. Es decir, si yo voy a hacer alguna modificación o alguna cosa, yo soy el propietario de ese archivo. Al ser el propietario, se me aplican los valores de protección, o sea, cómo está puestas las cosas para el usuario. Si ese sistema no me deja, por ejemplo, escribir un archivo, hay que mirar los permisos de grupo, porque igual como usuario no, pero sí puedo escribirlo como grupo. Es decir, luego todo depende de cómo lo configuremos cada archivo, ¿no? O sea, va dependiendo de eso, y podemos, por ejemplo, un archivo decir, vale, que solo lo pueda escribir yo, pero que lo pueda leer la gente del grupo, para que mis hermanos lo puedan leer, pero no lo puedan modificar.
Y no lo puede leer nadie más, por ejemplo.
Exactamente.
Entraríamos ahí dentro de lo que sería el apartado
y
de
otros es otra persona que no pertenece.
El resto del mundo,
eso es. El resto de gente que puede estar ahí que no pertenece ni a uno ni a otro. Y por cada uno de estos tres subgrupos, el usuario propietario, el grupo y el resto del mundo, los otros, podemos establecer
tres
permisos: lectura, escritura y ejecución.
Eso es.
Lectura de un archivo, si le damos permiso de lectura, quiere decir que lo podemos leer, bien sea en el caso nuestro, bien sea en el caso del grupo, bien sea en el caso de otros. Si es escritura, lo mismo, podemos crear archivos, podemos modificar archivos, nosotros, el grupo o los otros.
Así es.
Y si le damos ejecución, podemos ejecutar ese archivo, nosotros, el grupo o...
Sí, porque en un sistema Unix, en un sistema GNU Linux, a diferencia de,
claro,
de un sistema Windows, en lo que la extensión del fichero te da el tipo de fichero que es, si lo puedes, sobre todo, si es ejecutable o no, uh-huh. En un sistema Unix, un sistema GNU Linux, cualquier tipo de fichero puede ser ejecutable siempre y cuando tenga permiso de ejecución. Uh-huh. No importa que tenga una extensión u otra.
Y el comando que estaba ahora hablando del Mikel, chmod, lo que nos permite es a un archivo concreto, o varios, a lo que nosotros queramos, modificar estos permisos. Es decir, en un momento dado, al grupo darle permiso de escritura, por ejemplo, para que pues, se pueda modificar, luego lo puedes quitar. Es muy versátil, o sea, la verdad es que me parece un buen sistema y la verdad es que funciona muy bien.
Sí, la única limitación que tiene esto es que tenemos que ser nosotros o ser administradores del sistema, o ser root, o ser los propietarios del archivo al que queremos modificar,
claro,
los permisos.
Claro, si tenemos nosotros...
Porque si no nos deja.
Imagínate que somos tres hermanos y tienes una carpeta que dice chicas guapas. Entonces, claro, puedes dar permisos de lectura, pero no de escritura, para que no venga un hermano y te borre las chicas guapas, ¿no?
Por ejemplo,
pongamos el caso. Por poner un ejemplo así, para que lo entendamos igual un poquito más fácil, porque con ejemplos parece que se ve mejor, ¿no? Pero en un momento dado, claro, no se puede permitir que venga mi hermano y cambie un archivo del que soy yo el propietario, que cambie los permisos. Entonces, únicamente el propietario es el que puede cambiar los permisos.
¿El propietario o el administrador de la máquina?
Ese tiene acceso a todo, bien, de acuerdo, bien.
El usuario también llamado. Sí.
Efectivamente, pero bueno, vamos a pensar en este caso
sí,
el propietario. Entonces, de esa forma es como se puede jugar con los archivos. Y ahí ese es el motivo de esto que estamos hablando. Ahí está el motivo de por qué en muchas ocasiones hemos hablado que GNU Linux tiene un buen sistema de protección de archivos frente a códigos maliciosos, virus, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si todo esto lo mantenemos a rajatabla, si todo esto lo cuidamos, es decir, no damos permiso de escritura a cualquiera, ese es el más importante, ¿no? Que no puede escribir, lo bloqueamos. Vale, imaginémonos que nuestro ordenador es contaminado por un código malicioso, ¿de acuerdo? Pero si lo hemos protegido para que no pueda escribir en otras carpetas, no se va a poder instalar porque no le deja el sistema escribir. Con lo cual, en eso se basa la famosa protección de que porque el sistema, porque muchas veces se dice, no, Linux, GNU Linux es más, es mejor porque tiene un sistema de protección de archivos, o sea, tiene un sistema de archivos más robusto, más serio. Pues es, esta es la explicación, la que acabamos de dar. Hay que saberlo poner bien, pues para no correr riesgos de seguridad, pero está en tu mano. Puedes hacer unos cambios en el sistema de archivos y proteges.
Muy bien, pues está, lo has explicado perfectamente. Solamente quería añadir una pequeña puntualización, que es que en un sistema Unix o en un sistema GNU Linux, tanto archivos como directorios también tienen permisos de este tipo. Es muy importante esto, por ejemplo, porque en, al, para poder acceder al interior, al contenido de un directorio y ver lo que, los ficheros que tiene dentro, el directorio tiene que tener permisos de ejecución.
Exacto.
Porque si no, no te deja, no puedes entrar en ese directorio.
Cierto.
Es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta porque muchas
veces. Sí, además.
¿Por qué no puedo entrar en este directorio?
No caes en ello. No, al principio no entiendes.
No entiendes el sentido de esto, claro, pero bueno, se te debe ejecutar el directorio.
Es una cosa curiosa, pero si quieres permitir que alguien pueda entrar en una carpeta tuya, en un directorio, tiene que tener la, la X, el permiso de ejecución activado para poder hacerlo.
Así es, sí. Es una pequeña puntualización que quería hacer. Pasamos al siguiente comando. Tenemos el comando mv, que mueve archivos o subdirectorios de un directorio a otro, o cambia de nombre el nombre de archivo directorio. Si le tenemos que dar el mv, por ejemplo, el nombre de archivo directorio, y le daríamos un archivo directorio de origen y un archivo directorio de destino. Lo cambiaría de la posición de donde está actualmente a la que le hemos indicado. Sirve tanto como para cambiarlo de sitio como para cambiarle de nombre. Sirve para las dos cosas. Tenemos, bueno, siguiendo con, el, con los archivos, el comando cp, que sería un una,
acrónimo.
Sí, un de copiar, de copy, que sería para eso, para copiar archivos de un del directorio indicado. Le podemos indicar también un nombre de archivo con, o directorio de origen y uno de destino. La diferencia que hay con el comando anterior, que es mv, es que al ponerlo en el directorio archivo de destino, lo borra en el origen y copia, lo que hace es crear, dejarlo en el origen y llevarlo también al destino.
Exactamente igual que en un entorno gráfico, lo que es el copiar y el mover.
Sí.
Bueno, el mover sería como pegar. El pegar.
Sí, bueno, pero si has, antes de pegar,
sí,
o has copiado o has cortado.
Vale, un cortar más
pegar, o un copiar más pegar.
No.
Un copiar más pegar,
un copiar,
sería,
un copy.
Sería el CP. Y un cortar más pegar sería el MV.
Correcto. Eso es mover, está claro, mover. Cuando tú mueves algo, deja de estar en
deja
su lugar
en
original.
Lugar y está en otro.
Y cuando lo copias, pues lo que haces es hacer una copia, o sea, tener uno igual en otro sitio.
En otro sitio, eso es.
Está claro. Venga.
Bueno, ya hemos llegado a un comando que tenías muchas ganas de que llegáramos a él.
¿Ah, sí?
Se trata del RM.
Sí, sí.
Remueve o limón. Es que
además,
remueve
es
que, lo es de remove que, viene tú, del inglés.
Tú no sabes por qué me gusta ese comando.
Y quiere decir eliminar.
¿Por qué tiene las siglas de mi nombre?
¿Ah, sí? Es verdad. Bueno, pues elimina un archivo. Y bueno, una nota muy importante, que es que una vez eliminado, un archivo no puede ser recuperado.
Exacto.
Siempre y cuando se elimine con este... con este comando
no hay papelera.
No hay papelera de reciclaje.
Sí, sí.
Es curioso lo del reciclaje.
Sí, porque no lo reciclas.
Y si
lo reciclas, vuelves a convertirlo en lo mismo. O sea, eso no es reciclar. ¿No? Reciclar es dar otra utilidad.
Dar otro uso, sí.
La papelera de reciclaje no.
En fin, no entiendo muy bien yo a qué se refiere.
Bueno.
Porque bueno, al fin y al cabo.
Vamos con más comandos.
Sí, bueno, tampoco le vas a dar a este comando de RM. Yo pensaba que ibas a hablar mucho más en profundidad de él y más.
No, sirve para borrar archivos.
Para borrar archivos.
Si una cosa no te gusta, lo puedes borrar. Y si tienes mucho disco duro, déjalo hasta que lo llenes.
Y cuando tengas permiso para ello.
Claro.
Ahí entramos otra vez con los permisos. Para poder borrar un archivo, tienes que tener permiso de escritura sobre él. Porque si tienes de lectura, no puedes borrar ese.
Exactamente.
El comando anterior.
Claro, porque escritura es escritura, bueno, modificación, podríamos decir. El permiso de escritura realmente es una modificación. Modificar también es borrarlo. Lo has modificado, tan modificado como que no está, pero bueno, lo has modificado, o sea que está claro, sí. Seguimos.
Bueno, tenemos otro comando similar al anterior, pero para directorios, que es el rmdir, que elimina un directorio indicado, el cual debe estar vacío. Y sería escribir rmdir y el nombre del directorio. Luego pasamos a otro comando, no vamos a entretenernos mucho en estos comandos. Tenemos el comando lpr, que LPR imprime un archivo con la persona predeterminada. O sea, le damos LPR-P mayúscula y el nombre del archivo, y ese archivo lo manda hacia la impresora que tengamos predeterminada en el sistema. Uh-huh. Pasamos a otro comando más. Sí. Uh-huh. El comando WC.
Sí. Miquel,
no es para lo que estás pensando.
El comando WC, sí. Ese creo que ya nuestros oyentes lo conocen a diario.
No. Este comando cuenta, sí, los caracteres y palabras y líneas de un archivo de texto. Le pones WC archivo y no es que el archivo vaya al baño, sino que nos devuelve, el resultado de este comando es una lista o un texto debajo del comando en la que nos indica el número de caracteres, el número de palabras y de líneas que tiene ese archivo, uh-huh, un archivo de texto.
Muy completito.
Sí, el WC está completo.
Es completito, sí. Venga, siguiente.
Pasamos al comando file. Uh-huh. Determina el tipo de los archivos, el tipo de él o los archivos, puede ser de varios, que se le haya indicado. Por ejemplo, pues, uh-huh, puede ser texto, programa, gráfico, etcétera. Eso es, le pones file y el nombre del archivo. Puedes utilizar comodines. ¿Qué son los comodines? O sea, son esos caracteres.
Es que tiene un chiste fácil muy bajo. Los comodines, ¿cómo más comodores están, no?
Sí, esos son los comodones.
Ah, bueno, sí, también es verdad.
Los comodines son esos caracteres que nos permite hacer referencia a más de un archivo por medio de, por ejemplo, el asterisco o la interrogación, con el que sustituiríamos pues un carácter por todos los que sean. A ver cómo explico esto. Sí, el asterisco lo que hace es uh-huh, indicar que pueda ser todas las cadenas de texto de un directorio, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, si haríamos indicando un comando de estos con un asterisco, indicaríamos todos los archivos, porque se sustituye a cualquier cadena de texto que tengan los archivos.
Exactamente.
Y la interrogación sustituye solamente un carácter. Uh-huh. Le indicaríamos a posiciones. Queríamos una palabra. Por ejemplo, tenemos un archivo, por ejemplo, que puede ser hola y holo, para hacerlo sencillo. Uh-huh. Si ponemos HOL y una interrogación, pues haríamos referencia a los dos archivos.
Uh-huh. Tanto hola
como holo.
Y si tuviéramos hola, holo y holograma, si ponemos HOL y una interrogación, nos sintonizaría. Nos seleccionaría hola y holo.
Solamente eso es.
Y holograma no lo sintonizaría.
Efectivamente, no lo seleccionaría.
Pero si ponemos HOL asterisco, nos pondría ya, los tres.
Los tres, eso es correcto, efectivamente. Lo has explicado muy bien, sí, mucho, sí, mejor que yo.
Eres un holograma.
Bueno, pues pasando de los hologramas, vamos a hablar del comando find. Que busca los archivos que cumplen con una condición o en el directorio indicado. Entonces escribiríamos find, el directorio o archivo, y luego la condición que queremos que cumplan. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, un comando que es muy muy conocido de la época de las cintas que se grababan de backup y ese tipo de cosas, que se llama el comando tar, uh-huh, que te sonará, que comprime archivos y directorios utilizando esta extensión, y esto originalmente estaba para hacer volcados a cinta en los sistemas
cintas magnéticas,
eso es.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues algún comandito más, que ya se nos está acabando el tiempo, Miquel.
Sí, tenemos mucho más comandos, yo creo que podemos seguir la semana que viene.
¿Ah, sí? ¿Comando
hablando
G?
De comandos.
Sí, sí, el comando G.
Tenemos el comando gzip. El comando gzip, todo junto, gzip, pues como puede entender la mayoría de nuestros oyentes, pues es un comando para comprimir un archivo utilizando el formato de compresión que utilizarían los ficheros zip, uh-huh, pero claro, es dentro del mundo del sistema Unix o sistema GNU/Linux, y hace eso, le indicas gzip y un nombre de archivo, y luego los archivos que quieres comprimir, y te los comprime todos, y además te pone en el fichero una extensión que es gz. Uh-huh. Y yo creo que lo podemos dejar por aquí, o nos da tiempo alguno más.
Pues
tenemos unos ahora para visualizar y modificar archivos.
No, vamos a dejarlo, que ya hemos hecho bastante. ¿Nos vas a explicar para qué sirve el comando sudo? El sudo.
Hoy, ¿quieres que te lo explique hoy?
No, es que me ha hecho gracia, vamos, sudo.
El comando sudo...
A ver si suda.
Dentro de un par de programas.
Dentro de un par de programas, está por ahí adelante, ¿no?
Sí, está por ahí adelante.
Bueno, pues vamos a comentar hasta aquí, desde luego han sido unos cuantos, y que añadiría yo que si en un momento dado no sabemos cómo se utiliza un comando, podemos anteponer al comando la orden MAN, de manual, M-A-N, M-A-N espacio, y el comando cualquiera de los que hoy ha citado Miquel, y el propio sistema nos dará unas pantallas de ayuda y con unos ejemplos incluso de uso que nos dará pues un apoyo, pues porque no nos acordamos. Yo, por ejemplo, el comando CP, el de copiar, el de hacer una copia de archivos, nunca me acuerdo cómo tiene que ir, pero doy man espacio cp
y te da una serie de
y
ejemplos,
te pone unos ejemplos y te dice pues el origen, el destino y qué archivos, porque son tres parámetros que lleva el cp, pero no me acuerdo en qué orden van.
Sí, además tiene varias posibilidades también de opciones de
exacto, entonces podemos ver mucha más información anteponiendo man. Esto es importante aprenderlo y es muy sencillo de utilizar, man espacio y el comando que queramos, y nos dará absolutamente todas las ayudas bueno, sencillas o por lo menos completas, porque yo desde luego la ayuda que viene del man es más que suficiente para la hora de usar
un comando. Es una ayuda muy maja, la verdad. Sí.
Bueno, pues vamos a finalizar esta sección, como siempre, agradeciendo al GLUB, la Asociación Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
www.glv.bilatinazclub.biz.
Y recordamos las formas de contacto con esta sección. Por un lado está el correo electrónico.
El correo electrónico es la dirección sl@enredando.net. SL de software libre.
También se puede participar a través del foro de Enredando.
Está en el portal de este programa, www.enredando.net. El menú principal está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y nos queda
el buzón de voz.
El buzón de voz.
Hay que llamar al 94-483-3010. Llama ese número y déjanos tu mensaje.
Bueno, o lo que quieras.
O lo que quieras, un mensaje, lo mejor es un mensaje. Porque un jamón meterlo ahí es difícil.
No, y el aroma no puede quedar, el aroma no.
Tampoco llega, ¿no?
No, y no nos grabes, por favor, no nos dejes grabado en el buzón como te comes el jamón.
Al final, ¿cómo sería un mensaje también?
Eso no es de buen gusto. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel.
Es malo dar envidia. Bueno, ya me marcho ya.
Ya está, ala.
Bueno, pues nada, hasta la próxima.
Venga, hasta luego, Miguel. Volvemos a las buenas costumbres, 10 segundos para despedir este programa. Eskerrikasko por haber estado con nosotros. Recuerda la votación, cómo escuchas Enredando FM Podcast. Hasta dentro de 7 días, un abrazo, agur.